Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Créanme, es un lunes con muchas noticias. Es un lunes muy importante para el programa, porque hay muchas cosas que les vamos a contar y que van a suceder en esta noche y también mañana, con ese España-Alemania. La noticia del día es que el próximo sábado no va a poder jugar el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez. El uruguayo no se va a poder enfrentar a su ex-equipo porque ha dado positivo por coronavirus con la selección uruguaya. Así que no va a estar mañana en el Uruguay-Brasil y no va a estar contra Messi el próximo sábado, 9 de la noche, en el Metropolitano Atlético-Barça. Atención, porque está tocado Oblak en la portería, y atención porque está tocado Herrera, el mexicano. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, la verdad ha sido una auténtica bomba. Pasada las 9 de la noche, la Asociación Uruguaya de Fútbol emitió un comunicado en el que confirmaba los 3 nuevos positivos en la selección, entre los que está Luis Suárez. Ha caído como una bomba, primero para el jugador, que se pierde el partido de mañana contra Brasil, y sobre todo el Atleti Barça del próximo sábado, en el que sus más allegados dicen tenía puesta una ilusión muy muy especial, y por supuesto en el club rojiblanco, que después de los negativos de ayer, ayer contábamos que había un positivo, Matías Faral era el único positivo y los demás habían dado de la selección uruguaya todos negativos, se esperaba el club que no hubiera ningún contratiempo de este tipo y poder contar con los 3 uruguayos del Atlético de Madrid para el próximo sábado, pero infelizmente no ha sido así. Los negativos de ayer, había quien pensaba que no había muchas posibilidades de que alguno de los que dieron negativo dieran positivo, pero mira, la realidad...
Sí, ha caído en Luis Suárez.
Ha caído Luis Suárez. La
pregunta es, ¿está bien Costa? ¿Diego Costa está bien?
No, Diego Costa todavía no está. Hoy han vuelto al grupo Carrasco y Hermoso, que son 2 refuerzos que pueden ser importantes para el Atlético de Madrid. Lo de Oblak, ayer te contaba, porque me contaban ayer que no están preocupados, que era una molestia en el hombro, pero que no parecía que tuviera mucha gravedad. Y sí puede ser más serio lo de Herrera, que ha abandonado su selección mexicana con una parte médico que habla de una lesión en el bíceps femoral. Pendiente de pruebas, habrá que ver, pero va a parecer muy complicado que pueda llegar al próximo sábado.
Pues ojo, sin Costa y sin Luis Suárez, el Atlético de Madrid para jugar contra el Barça, en el que es uno de los grandes partidos de la temporada, teniendo en cuenta cómo está el Atlético de Madrid este año. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Mañana, a las 9:45 de la noche, desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, aunque evidentemente a puerta cerrada, España-Alemania. España tiene que ganar para estar en la Final Four de la Liga de Naciones, que se celebra en junio, y Alemania, con el empate, le vale para estar en esa final de la Liga de Naciones. Hoy, Luis Enrique, a pesar de que a España solo le valga la victoria, casi está contento con esta situación.
Es evidente que será complicado, ahora mismo nos han adelantado la clasificación y solo nos vale la victoria. Casi mejor, así no tenemos que especular. Solo vale ganar, pues vamos a intentar jugar desde el principio, pero nuestro estilo no va a cambiar. Presionar en campo contrario, seguro. Tener el balón y asociarnos e intentar salir jugando desde atrás para generar problemas al rival, seguro. Hacer presión tras pérdida, seguro. Los matices son esos.
Hoy estaba prevista la comparecencia al lado de Luis Enrique de Sergio Ramos, del capitán de la selección española. Y sin embargo, ya desde por la mañana se ha anunciado que se suspendía la rueda de prensa de Ramos y que Rodri comparecería ante los medios de comunicación. Para mí, una muy buena decisión del equipo de comunicación de la Federación Española. Y si es de Ramos, también una buena decisión de Ramos. Porque en el día previo a un partido tan importante como Alemania, solo iba a tratarse, aunque fuera de manera escondiendo las preguntas, el asunto de su renovación o no con el Real Madrid. Así que me parece que es un ejercicio de respeto al partido de mañana y al resto de compañeros, porque están todos en Sevilla para jugar con España. No están todos en Sevilla pendientes de si Ramos renueva o no con el Real Madrid. Ramos no va a tener ningún problema económico en su vida. Así que, si no renueva con el Madrid, va a ganar más pasta en otro sitio. Lo importante es que mañana España juega con Alemania y que hay que ganar. Y si hay un penalti, no ha hablado en rueda de prensa, pero ha hablado con los medios de la federación. Si hay un penalti, ¿lo tira Ramos?
Por supuesto. Yo creo que al final, si no lo enfocase de esa manera, dejaría de ser yo un poco, ¿no? Y sí que es cierto que es, al final todo es un estado de ánimo, es una confianza en ti mismo, y si llega el momento y obviamente no sintiese que estoy capacitado para afrontar ese reto, pues dejaría a otro compañero.
Eso es lo que ha dicho hoy mismo Sergio Ramos desde Sevilla. Se ha suspendido el Suiza-Ucrania, también de la Liga de Naciones, bueno, del grupo de España, por el positivo de varios futbolistas que se encuentran aislados. Futbolistas ucranios, tres, ¿no?
Sí, ya había cinco de la, del pasado
fin de
semana. Hola, Juanma, ¿qué tal? Y ahora son otros tres.
Otros tres. Copa del Rey. Hoy se ha celebrado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, donde entran equipos de primera, excepto los que tienen que jugar la Supercopa de Europa en Arabia. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, antes de nada, espera, ahora vamos con la Copa, que se me ha saltado. Ha habido un partido de segunda, el que cerraba la jornada. En el Molinón Sporting 1, Rayo 1, es un partido, sí, en el que ha pasado absolutamente de todo. Goles, sí, anulados al Rayo, para mí uno mal anulado. Un penalti en el minuto 97 a favor del Rayo que el VAR ha tumbado, bien tumbado, para mí no era mano de Javi Fuego. Una expulsión de Carmona. Ha pasado de todo. Y atención a lo que les va a contar la cadena COPE. Gracias al VAR, el Sporting puede que no haya incurrido en alineación indebida, ¿no?
Eso es. Gracias al VAR, que para muchos habría que desterrarlo, desterminarlo y absolutamente eliminarlo del fútbol, el VAR hoy lo que ha hecho es corregir una decisión errónea del árbitro que hubiera cambiado el signo del partido, un penalti en el minuto 96 de partido, que no era, por una mano que estaba totalmente pegada de Javi Fuego, pero como era la segunda amarilla para Javi Fuego, el Sporting se quedaba con 9 jugadores, porque antes había sido expulsado Carmona. Así que en ese momento el Sporting se quedaba solo con 6 jugadores profesionales y 3 del filial. Gaspar, Pablo y Guille Rosas tienen dorsal del filial. Y en ese momento, en el de la expulsión, en esos 30 segundos, un minuto que Saúl Arraiga ha tardado en ir a ver el VAR, insisto, el Sporting hubiera cometido alineación indebida. Así que hoy, gracias al VAR, se ha salvado una injusticia arbitral, pitar un penalti que no era, y una alineación indebida.
Pero eso estará legislado, claro, así, pero la legislación está horrible. Una cosa es que tú cometas un error.
Y otra cosa es que te echen a un jugador.
Claro, ¿no? Y si uno de los profesionales se rompe la tibia y el peroné, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir en el terreno de juego para que no le den alineación indebida?
Efectivamente. ¿Qué tienes que decir a esa pregunta?
Supongo que el Sporting, si el Rayo hubiera denunciado, lo que hubiera alegado efectivamente es que por una causa de fuerza mayor que te hubieran expulsado. Pero
no, es que le ha echado el árbitro, no se ha ido él, ni le ha dicho el árbitro que se vaya.
Bueno, te puede decir el comité de competición que, chico, pues haber jugado con más jugadores profesionales.
Ha dicho, David Gallego, claro, David Gallego ha dicho, el entrenador del Sporting, que era un riesgo que sabía que estaba asumiendo, que pensó solo en lo de hoy. Pero que cuando salieron los del final, efectivamente, me lo está contando Carlos Andrés Llamas. Bueno, pues 1-1, empate entre el Sporting y el Rayo, un partido que, insisto, que ha tenido absolutamente de todo. De la Copa del Rey, Fouto, cuéntame lo más destacado.
Bueno, no estaban Madrid, Barça, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, que eran los equipos que en este caso van a jugar la Supercopa, pero bueno, estaba el Atlético de Madrid, Valencia, Betis, 112 equipos, Juanma, de 5 categorías diferentes, 56 eliminatorias, el sorteo en la Cartuja esta mañana, y el gordo le ha tocado al modesto Club Sportiu Cardassar.
Espera, mira, vamos a escuchar cómo ha sido la celebración del Cardassar.
Para la Copa del Rey en la eliminatoria premia.
Así celebraban que les caía el Atlético de Madrid, Fouto. Sí, sí.
Sí, hay que decir que San Llorenç de Cardassar tiene 8.000 habitantes, es decir, 9 pueblos donde juega este equipo llenarían el Wanda Metropolitano, 9. Hay que recordar, Juanma, que el estadio fue el de las inundaciones de 2018. Veremos si la federación lo homologa o no para que se pueda jugar, porque es cierto que a raíz de ahí se remodeló, la luz es nueva, y bueno, veremos si la Federación Española homologa o no para jugar ahí, porque si no, se tendrían que ir a jugar al campo del Mallorca, pero insistimos, el gordo le ha tocado al Cardassar. Y luego había también equipos como el Valencia o el Betis. Al Valencia le ha tocado el Tarrasa, de tercera división. Al Betis le ha tocado Lucas Murcia, de segunda B. Al Sevilla le ha tocado el Ciudad de Lucena, de tercera división. Y al Villarreal, el Leilloa, de segunda B. Y al Anaitasuna, equipo navarro, le ha tocado, Juanma, el Getafe.
Guipuzcoano.
De Azcoitia.
De Azcoitia, sí, eso sí. Es, no navarro.
El que es navarro es el de balonmano. Sí. Pero este es de fútbol y es de Azcoitia. No, quiero decir, de este equipo está la declaración del día. Jon Aranda, que es futbolista de la Naitasuna, coincidió en el Deportivo Alavés con Bordalás, entrenador del Getafe. Y atención a las declaraciones desde la Naitasuna.
Me entrenó él ahí en el Alavés, así que vamos a echarnos unas risas antes del partido. Seguro que hostias va a haber a punta y pala. Así que, bueno, pero con todo el respeto, partido calentito, seguro. Bah, no sé, yo creo que sí, pero... pero bueno, siempre con todo el respeto, así que bien.
¿Cómo vais a recibir al Getafe?
Con nuevas espinilleras.
¿Cómo vais a recibir al Getafe? Con unas espinilleras, dicen desde la Naitasuna. Pues no sé si las iban a poner, pero ahora sí que les recomiendo que las pongan, porque van a ir calentidos los del Getafe por las declaraciones.
Bueno, esto se juega, por cierto, Juanma, la semana del 16 de diciembre. La federación ahora tiene que homologar los campos de los equipos más modestos. Y recordemos que la Copa del Rey, al ser torneo no profesional, puede haber público en todos los campos, en los de primera, segunda, segunda B, tercera y regional. Si las comunidades autónomas lo autorizan, puede haber público.
Gracias, Fouto. Disfrutan Gijón, de la noche gijonesa, que tienen que haber un ambientazo tremendo.
Tremendo, sí, sí. Ahora me voy aquí al Mamaguaja.
Es como The Walking Dead. Está todo cerrado a cal y canto. Hasta luego, Fouto. El Español ha anunciado que un jugador ha dado positivo en el test de antígenos. De los dos contactos directos que tenía, uno ha sido aislado y el otro no, al no tener anticuerpos. Atención a esta declaración. Víctor Font, uno de los favoritos para presidir el Fútbol Club Barcelona, ha dicho esto hoy en una comparecencia ante periodistas sobre una posible vuelta de Neymar al Barça.
Un jugador que tiene demandado al club, que nos dejó tirados, como nos dejó a pocos días de empezar una temporada, Neymar no entra en el futuro proyecto del Barça si nosotros gobernamos.
Es un sonido lamentable. Espero que si llega a la presidencia sea mejor la gestión que el sonido que se ofrece en las comparecencias. Lo que dice es que el jugador les dejó tirados y que no interesa ni deportiva ni económicamente al club la operación. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿No interesa la operación de Neymar?
Bueno, además Víctor Font ha tenido tiempo en estas 24 horas últimas para comprobar que la noticia de la posibilidad de la vuelta de Neymar no ha caído muy bien en la masa social, con lo cual ha sido un pelín populista. No ha visto que ha sido negativa esa noticia en la masa social y ha dicho lo que todo el mundo quiere escuchar, que no va a venir.
Gran equipo de comentaristas. Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
David ya le ha saludado. Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos?
Elías, Israel.
Hola,
Uzquiano,
¿qué tal? Buenas noches.
Uzquiano, Guillermo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Joseba, que ya le han escuchado. En tenis, Djokovic ha debutado con una cómoda victoria ante Schwartzman en la Copa de Maestros en Londres. Ha ganado también Medvedev a Zverev en dos sets. Mañana Nadal, recuerden, contra Thiem a las 3 de la tarde. Baloncesto. Euroliga ha aplazado el partido entre el Barça y Olympiacos por el COVID. Las autoridades griegas no permiten viajar a Olympiacos después de la aparición de diferentes casos de positivo. Y Ricky Rubio ha sido traspasado a Oklahoma City Thunder. Así vienen las cosas. Esto es lo que hay, ¿eh?
Vale, vale, no es poco, ¿no?
No, hay mucho. Tengo la sensación de que no he callado.
Las 3 de la mañana nos dan.
No, hay mucho que hablar, Bueno, sí, Iñaki Williams es noticia porque la Fiscalía se ha querellado por primera vez contra dos aficionados del Español que gritaron insultos racistas a Iñaki Williams. Hoy el jugador se ha pronunciado.
Quería deciros que estoy muy contento. Creo que es un paso muy, muy importante. Creo que estamos en una sociedad en la que tiene que haber cambios y este es uno de ellos. Que independientemente del color de la piel, raza o pensamiento o ideología, creo que todos somos iguales y es por eso que nos tenemos que respetar unos a otros. Y nada, que estaba muy contento y quería daros las gracias pues a todos por el ánimo recibido, por los mensajes de apoyo y que os mando un abrazo.
Perfecto, pues Iñaki Williams contento con esta decisión. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luego hablamos de Ramos. Primero hablemos de lo de mañana, del partido de la selección española. Nos queda claro que Luis Enrique no ha querido decir cuál va a ser el portero ni cuál va a ser el delantero centro de España y sabemos que si hay un penalti lo va a tirar Ramos. Es todo lo que tenemos claro antes del partido frente a Alemania, ¿no?
Sí, sabemos también que al final Busquets se lo pierde seguro. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado ese esguince en la rodilla izquierda. Se va a perder también casi con total seguridad el partido ante el Atlético de Madrid el próximo fin de semana. Está recuperado Gaya, que protagoniza la buena noticia después de recibir ese impacto en la frente en el amistoso contra Holanda. Se ha entrenado con normalidad y yo creo que incluso puede ser titular. Como dice Luis Enrique, no ha dado pistas del portero. Es más, incluso ha deslizado la opción de que pueda utilizar una política de rotaciones, como ya hizo, por ejemplo, en su etapa en el Celta o en el Fútbol Club Barcelona. Ha negado, además, que no se diera cuenta de la expulsión de Suiza el otro día en el partido del pasado sábado, que hubo un error en la videoconferencia telemática por Zoom, que se entrecortó y que no escuchó a nuestro compañero Miguel Ángel Toribio con esa pregunta. Y en cuanto a lo deportivo, te digo que en principio se esperan 3 o 4 cambios en el once inicial. Podría haber cambio en la portería. Yo sinceramente apuesto por De Gea, aunque no lo tengo claro. Creo que Bellerín y Gallá pueden ser mañana los laterales y que habrá alguna rotación en el centro del campo. Seguro va a jugar Rodri, yo creo que acompañado de Coqui y de Merino, y vamos a ver cómo resuelve el entuerto de la delantera. Morata seguro va a ser titular, Ferran Torres yo creo que también va a estar en el once, y apostamos por Adama Traoré. Esta vez sí van a lucir brazalete negro los jugadores por el fallecimiento reciente de Juan Cruz Sol. Y mañana España juega en la Cartuja de Sevilla, 8 años después. El último antecedente fue aquí en un amistoso contra China, la dirigía Camacho, y por entonces estaba Vicente del Bosque como seleccionado nacional.
La ficha completa del partido, Miguelito, o sea, todo, lo tenemos todo.
Tenemos más cosas, pero para luego.
Bueno, poco a poco, vamos a ir poco a poco. ¿Os importa mucho meterse o no meterse en la Final Four, que por cierto se disputa en, había dicho yo en junio, en octubre, con esto de, se han cambiado las fechas, y son 6, 7 y 10 de octubre de 2021. Octubre de 2021. O sea, mañana nos jugamos a entrar en un torneo cuya fase final es en octubre de 2021.
Hombre, pues luego cuando llegue yo creo que estaremos todos contentos de estar,
¿no? Contentísimo.
Claro,
bueno, no, sí. Una cosa, yo, vamos.
No, a ver.
Mañana he reservado
luego...
el mejor vino que tengo en casa, lo he reservado para mañana.
Más que la
por
vacuna.
Si ganamos Alemania.
Más que la vacuna.
Yo prefiero estar
Guille,
que no estar.
Guille, no pierdas ni un minuto. Son la gata flora estos. No pierdas ni un minuto. No. Tú y yo lo veremos tranquilamente en octubre del 2021.
Es que la alternativa en octubre del 2021...
Y tú también, Tomás.
La alternativa...
Luis García.
No. La alternativa serán 2 amistosos, seguramente, si no. No sé si hay clasificación para... No, ahí habrá acabado ya.
No, es mejor que no vaya. Es mejor que no.
Pueden ser 2 partidos de clasificación para el Mundial de
claro,
Qatar.
Claro, y te digo una cosa, no habrá gran diferencia entre...
Pero, Juanma, ¿te das cuenta lo que sería que
yo no jugaría ni el de mañana, de paso. Ya.
A ver, ¿qué dices?
Que un jugador dijera algo parecido a lo
no,
que acabas de decir.
No, ¿y qué me van a hacer a mí?
Bueno, que lo pensaba.
No, a ti no te van a decir nada, pero en la Eurocopa si te subieras al carrito, tú y David...
No, otra vez. No, te voy a explicar. Mira, Elías, la Eurocopa no es carrito. La Eurocopa no es carrito. La Eurocopa es lo que importa. El resto...
No, lo que importa a ti. A mí la final de mañana...
Bueno... A ti te importa todo, pues por un problema tuyo, porque vivirás claro. Muy preocupado. Nosotros, David y yo, vivimos muy tranquilos, sabiendo que hasta junio no tenemos nada en la cabeza.
Que me importa, que,
porque
no es que
os gusta
me preocupe.
Ni el fútbol ni vuestra
claro.
Profesión. Ese es el problema.
Ni
que
me gusta la selección. Claro. Ni me gusta mucho.
Hombre, pero una cosa es decir que una cosa que se solventa mañana. Tienes que esperar un año prácticamente a jugar la fase final, pues es como...
Bueno, pero esto es por la pandemia.
Pero vamos bien, a ver, bien, pero vamos a ver que hemos tenido que esperar un año para que
oye,
se juegue la Eurocopa, que
coño,
estamos...
Déjame acabar, que es muy rapidito. Eso puede ser sorprendente, que diría mi año de Alúñez. Ahora, coño, entre ganar a Alemania, da una sensación pues de decir, coño, pues ahí estamos... O perder 0-4 y quedarte en casa, pues apetece ganar el partido.
Hombre,
y jugar eso cuando sea.
Yo, te voy a decir una cosa. Mañana España tiene, sí. Para mí, poco que ganar y mucho que perder. Porque si gana, no va a ser una
no.
Gran celebración, y si pierde, va a haber palos.
Si gana Alemania,
vas a Alemania.
Hombre, por favor.
Y te metes en una competición menor, pero te metes, sí. Vas a estar
pero
ahí.
Claro.
Es que esto es...
Pero Alemania, o sea, ¿qué pasa? ¿Que la ganamos cada día?
¿Qué os molesta?
Alemania no es lo que era, ¿eh?
Es políticamente correcto decir, por ejemplo, que el Barcelona me aburre sobremanera, que es un tostón, pero no puedes decir que es un ladrillo ver a la selección española de fútbol.
Sí, puedes decirlo.
Que no me interesa la selección española de fútbol en este tipo de partidos, porque se supone que eres un mal español y un mal patriota.
Ese torneo va a ser...
El buen español es el que paga sus impuestos y el que no roba, no el que quiere que gane la selección española.
Nadie ha dicho lo que tú estás diciendo, David.
Lo pensáis, es peor.
No, yo pienso que no te gusta el fútbol y que no te gusta la selección.
No. Precisamente porque me gusta el fútbol, no me gusta ver a la selección, a esta selección española de fútbol, la que ganó la Eurocopa y el Mundial, a mí me enamoraba
pero
como
vamos
a todo
a ver,
el mundo.
Pero es que para ganar la Eurocopa y el Mundial hubo un antes, y en el antes hubo partidos como el de mañana.
O sea, es y que bastante peores. Que
evidentemente claro. Todos vamos a dormir igual si gana o si pierde
vamos,
España mañana.
Vamos.
Pero luego en octubre, cuando hay un torneo en una sede con Bélgica, Francia, Italia y nosotros,
claro.
Yo creo
la
que
Liga
será
de Naciones.
Mejor. Claro. Sí, eso, la fase final será,
mejor
será una sede
no
única,
estar.
Semifinales y final. No, no, claro. Pues será bonito estar, aunque no sea un título como una Eurocopa y un Mundial.
Claro. Y además, ¿hace cuánto no vemos un examen para la selección como el de mañana? O sea, yo no sé, pero no sé vosotros, pero tengo la sensación de que hace mucho tiempo que no. Bueno, no sé si la selección de Luis Enrique la hemos visto ante un partido como
a mí me
este.
Da la sensación de que se esfuerzan mucho los debates en torno a la selección. De, vamos a debatir. Si es que al final interesa a cuatro. ¿Sí o no? La gente en su casa no está
¿A pendiente. ¿A cuatro dices a la cadena?
No. Ah. Bueno, no sé si tienen los derechos.
Que, no. Yo solo por... No sé. Yo mañana voy a ver el partido con ganas.
Pero porque no tienes nada mejor que hacer.
No, pues sí, ver la selección española.
Porque eres
David.
Un desgraciado.
Lo que a mí me...
Si fuera un partido oficial... Lo veríamos todo.
Pero escucha, mañana, viniendo de la derrota contra Suiza,
perdón,
a jugar contra Alemania, es interesante.
Por
mil cosas.
A ver, es que igual no me he expresado bien, que es una posibilidad, porque no tengo buen día. Pero la historia es, yo quiero que gane España, por supuesto. Y quiero que se meta en la Final Four, por supuesto. Y quiero que España juegue bien y que tal. Pero si mañana España, por lo que sea, empata y se queda fuera de la Final Four, es que no me supone ni dos segundos de preocupación. Porque el objetivo del año es llegar bien a la Eurocopa.
Pero si mañana
no
fuera,
esto de la Final
Four. Es que
si
mañana es parte fuera de a
un España-Bielorrusia, dices, pues vaya pestiño de partido. Pero es un España-Alemania.
Ah, eso sí,
tío.
El partido mola.
Ah, bueno,
claro,
sí,
claro,
mola,
claro que sí. Hombre, claro.
Claro. Por y si hay una Final Four con Bélgica, Francia, Italia y España, dices, joder, qué cartel más bonito para una competición. Menor, pero una competición.
Se discute que es un partido con Alemania, que te puede llevar a un torneo que no hemos ganado.
Sí, hombre, claro.
Que han ganado los portugueses.
Un torneo que no sabemos además si va a seguir mucho tiempo, porque son torneos de estos que,
y que no vale para nada.
Pues, oye, si se lo cargan, se lo han cargado. Claro. Pero mañana es España-Alemania. Pues si nos pone un España-Alemania mínimamente...
¿Ah? Pero Tomás, ¿te acuerdas del partido aquel Barça-Madrid en Miami? Le interesaba cuatro y era un Barça-Madrid.
No, joder, no compares, coño, un Barça-Madrid en Miami a las 5 de la mañana con cuatro tíos recién llegados. Y esto de mañana, oye, si esto de mañana no existiera, esto de la Liga de Naciones no existiera, no habría nadie que la propusiera.
Quiero,
ahora, una vez está, joder.
Quiero que me digáis si estáis de acuerdo con esto que ha dicho Luis Enrique
sí.
Sobre el tema... Espera, <hombre. risa> me ha gustado mucho eso, Guas. Somos muy así, ¿eh? No,
claro.
Sobre el tema de la portería, el asunto de no tener decidido... Bueno, sí lo tendrá decidido. De no tener un portero fijo, que es algo que le ha acompañado, como le ha preguntado Miguelito en la rueda de prensa, siempre como entrenador, en el Barça B, en la Roma, en el Celta, en el Barça...
Es que no sé lo que va a pasar en el futuro. Que tenía 3-4 porteros, porque si a los tres que tenemos aquí le incorporamos a Pau, son 4 porteros que para mí tienen el nivel como para ser titulares. Yo no puedo estar cerrado a... ¿Me gustaría tener un solo portero? No, me gustaría tener múltiples opciones. Y en función de su rendimiento ir escogiendo la que consideremos sea la mejor. Eso puede significar un portero con más continuidad o diferentes cambios.
Esto, ¿os gusta?
¿Qué ha dicho? Yo no sé lo que ha dicho.
Hombre, pues que él no es de un portero fijo 40
sí, pero,
partidos
sí.
Seguidos.
Ya, pero ver, dos sí, o, pues, o claro, tres, o cinco, ya, o diez, ¿cuántos?
O sea, se puede entender que quiera cambiar de portero, yo no entendería que no jugase Unai Simón mañana. No lo entendería.
¿Por qué?
O sea, porque si es el que mejor estaba hace 3 días, será el que mejor está hoy.
No, pero a lo mejor, por lo que le interpreto, para el juego de Alemania, a lo mejor para el juego de Alemania viene bien De Gea. Es que él analiza
pues,
eso.
Bueno, vale, pues a mí la portería no me parece un lugar donde rotar de manera
vale,
permanente.
Pues eso es lo que quería, saber que a ti no te gusta que roten los porteros. A Mónica, ¿a ti te gusta?
A mí en la selección no, en un equipo lo entiendo, pero en la selección no. Y además me parece que es señal de que no hay un portero que claramente, por lo que sabemos todos, que sea el portero titular de la selección.
Pues Enrique, creo que ninguno tiene enamorado. Sí lo rotaba, ¿no?
Sí, bueno, lo rotó hasta el día que Ter Stegen
Copa Champions
se presentó en el despacho del presidente y le dijo o Claudio Bravo o yo, y Luis Enrique dijo, pues entonces juegas tú. Yo creo que aquí él no tiene claro... ¿Cuál de los tres le gusta?
Sí, pero hay ciertos puestos que no permiten rotaciones y el portero es el más evidente. Un portero necesita confianza. Yo creo que Luis Enrique tiene que... Ahora, ahí sí que estoy de acuerdo en que queda muy poco para la Eurocopa y tiene que definir 4, 5, 6 jugadores, la columna vertebral que decía Luis Aragonés, fija. Y luego, a lo mejor dar meritocracia y si Morata está bien ahora, pues ponerle. Y si hay un lateral derecho que despunta más que otro en el tramo final de liga, pero el portero, el central y el mediocentro, que hasta ahora, además, habían sido siempre los mismos, De Gea, Ramos, Busquets, eso no tocarlo, porque si ya tocamos a las tres piezas más seguras del equipo, es que todo está en riesgo. A mí me parece...
A mí lo de De Gea me sorprendió, que se bajara el burro Luis Enrique me sorprendió.
Sí, fue sorprendente.
Escuchadme una cosa.
Es el mejor portero de los tres, de largo, para mí.
En la portería tiene un problema. que no tiene un Iribar, no tiene un Arconada, no tiene un Zube y no tiene un Casillas. Si tuviera uno de esos cuatro, no había debate. Vale. Entonces, hay gente, muy, yo creo que son buenos porteros, muy meritorios, pero en este momento de hoy es más uno que otro. Yo estoy con Elías, y lo dije ayer, si has puesto dos partidos a Unai y lo ha hecho bien, bueno, o sea, que le entienda que eso que dices tú, Juanma, de que contra Alemania y el otro, bueno, pues son cosas de técnico. Pero el sentido común te diría, sí, usted con el mismo. Ahora, no tienes el superportero que hemos tenido otras veces.
Yo creo que va a seguir igual, ¿eh?
Unai, yo para mí sí.
Yo creo que juega De Gea, ¿eh?
Yo no. Yo creo que va a seguir igual.
No sé, la veremos a ver, pero bueno.
Sobre el asunto del otro día, de la rueda de prensa, cuando le preguntan por la expulsión del jugador suizo y Luis Enrique... Parece que no se ha dado cuenta.
No se enteró.
Hoy le han dicho, ¿cómo puede ser esto? Tal. Y ha dicho esto.
Todo hacía indicar por su lenguaje corporal, por su lenguaje gestual, que no se había enterado de la expulsión en Suiza. No sé qué valoración hace de ese momento que vimos cuando estaba sentado en rueda de prensa.
Pues nada más lejos de la realidad. El único caso es que la primera parte de la pregunta se escuchó perfectamente y la segunda no... No nos llegó, no soy yo. Se oyó algo de la expulsión, que fue lo que le pregunté a Pablo, y Pablo tampoco lo escuchó. Nada más.
¿Le crees, David?
No.
¿Joseba?
Tengo muchas dudas, ¿eh?
¿Mónica?
Yo sí.
No tenía ni idea de que expulsaron a uno,
Tomás,
no pasa nada.
¿Le crees?
Yo, chico, es que, ¿por qué va a mentir por una chorrada así?
Porque le dejan mal lugar.
Yo sí le creo.
Espera, yo sí le creo. Elías, ¿tú le crees?
Va a mentir.
Yo sí le creo. Además, es de buen español creer al seleccionador.
No.
Es de buen patriota.
No tiene nada claro.
¿Pero por qué va a mentir? Escúchame.
Uzquiano, ¿tú le crees?
Entonces yo sí creo. Si es por patriotismo, yo sí.
No le han repreguntado.
¿Por qué va a mentir por una chorrada como esta?
Espera, Uzquiano, ¿le crees?
¿Sabéis si le han repreguntado luego si se dio cuenta de la expulsión o no?
Miguelito.
No le han repreguntado después.
Vale.
No, pues yo tampoco me lo creo, la verdad, porque él pregunta a Pablo expulsión, sí. Como diciendo, ¿qué me
le pregunta esto? Expulsión, ¿de qué está hablando este? Para ver si le pegamos un moco no al periodista. Para, en plan, como no lo hayan expulsado, le voy a hacer un traje a Toribio.
No, lo que dice es que no ha oído la primera parte de la pregunta y que le dice, ¿expulsión qué? Como que, ¿cuál es la pregunta sobre la expulsión?
No, porque le dejan no mal lugar, eso, que un seleccionador entere
de que es que conociendo a Luis Enrique, ¿de verdad crees que Luis Enrique no diría, pues mira, pues sí, pues no me enteré, en ese momento estaba en otra cosa?
Para no darle el gustazo para él.
A mí las dudas que me deja es que la respuesta no tiene nada que ver con la expulsión después.
Claro.
La respuesta a aquella pregunta no tiene nada que ver con la expulsión.
Porque no lo sabía.
Hace una respuesta genérica. Sí, entonces
es que eso puede indicar que no se ha enterado de la, claro, de la pregunta. Pues tú pero crees que una chorrada que no, como que no se ha visto.
Puede pasar.
Hablando con Ramos, en ese momento el jugador suizo sale por detrás de la portería y a lo mejor ninguno de los
mucho
de sus ayudantes
aquí,
le dice nada. Y a lo mejor sus ayudantes no le dicen nada porque piensan que bueno, lo ha visto.
Fíjate si soy patriota. Me ha escrito un mensaje a un amigo que estoy preocupado. Además, es un amigo también de Mónica. Me dice, Juanma, no ganas nada y puedes perder mucho con tus primeras declaraciones de esta noche sobre la selección. Un abrazo.
¿Y qué has dicho tú?
Estamos todos de acuerdo.
Que no ya te estás interesa, reculando.
Salvo David Sánchez.
Puedes recular ahora.
Puedo recular, ¿eh?
Sí, debes.
Pues...
La culpa es mía.
¡Vamos a España! Mañana. Todos con España, sí señor. No, pero bueno. ¿De quién hablaba?
No, yo quería decir que a mí no me... Es que me parece sería una chorrada. Es que a mí me parecería de mal entrenador no entrenar una expulsión, sinceramente.
Ya, pero bueno...
Ay, ¿por eso le crees?
Yo tengo mis dudas.
Claro, para no pensar eso...
Es que yo le considero un buen entrenador a Luis Enrique.
Y yo también. Pero que no se entera de la expulsión.
Es que
le
puede pasar un entrenador que no se entere de una expulsión.
O sea, yo considero buen locutor a Pepe Domingo Castaño y alguna vez se ha equivocado.
Pero
no recuerdo la última, pero
puede pasar las dos cosas. Que no se dé cuenta, puede pasar... Y la pregunta, yo es que no creo que para una chorrada así tenga que mentir. También claro. Se me ocurriría.
Le deja un poco en mal lugar, ¿eh? Eso sí.
Claro,
hombre,
le deja...
Y hay una cosita que es el orgullo y delante de los periodistas...
Pero si hasta Elías está reculando, que sí, está diciendo ya lo de que no quiero creer lo que puede ser
yo
que
no
haya pasado.
Tal cual. A mí me parece que es una chorrada mentir por eso.
Dime una cosa, Uzquiano, ¿esta Alemania qué tal es?
Pues es mejor que nosotros arriba.
¿Mejor que nosotros?
Ese tridente...
Ese comentario es de mal español.
El tridente Sané, Gnabry y Werner, yo creo que España no lo tiene. Pero en todo lo demás es parecido. Quiero decir, la defensa no es de primer nivel, el centro del campo es Kroos, Gundogan, Goretzka.
El portero es mejor.
Sí, el portero es mejor. Yo creo que Francia está un buen escalón por encima de los demás y luego hay 6 o 7 equipos de un nivel parecido, entre los que está Alemania y los que está España. Alemania, por ejemplo, no ha ganado Suiza en ninguno de los dos.
¿Alemania
partidos.
La pones como al nivel de España?
Sí. No me parece que sea una barbaridad de selección, o sea, no es la de hace...
No es una maravilla, pero es mejor que España.
Vamos. Sí, Bueno, yo la veo a un nivel parecido, la verdad.
Vale.
No es mucho más.
Miguel. En defensa, por ejemplo, aparte de Sule, a mí me parece que tiene jugadores muy normalitos.
Atacables.
Miguelito, al margen de lo de Ramos, que vamos ahora con ello. ¿Algo más del partido de mañana?
No, del partido nada más, está todo contado.
Muy bien. No, como me decías, sepa, quedan muchas cosas por decir.
Has dicho que tenía más pildoritas guardadas.
Bueno, tengo aquí, sí, pero yo creo que está.
Detallitos así.
¿No? Miguelito, son menores. ¿Hemos pasado al árbitro por el portugués?
¿El árbitro?
El árbitro es, sabía que me lo iba a preguntar Wasi, por eso tengo apuntado, es un árbitro sueco que se llama Andreas Ekberg.
Hombre.
Bueno,
como Estefan.
Como sí. Anita Ekberg, sí, gran
señor.
Mujer.
Sí, señor.
Al Corte Inglés con él mañana por la mañana, urgente.
Señor, ahora hablamos de Ramos. Sí, sí, ahora sí, hablamos sí. De Ramos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, están
hay
opinando.
Palos, ¿no? Hay palos, ¿no?
Sí, alguno para ti. Sí, ¿no?
Dale. Dame. Mira, que tengo ganas de guerra.
Por ejemplo.
Vamos en el último día de GM. Vamos a mandar un mensaje a muchos.
Te decía uno, que alguien le diga a Juanma Castaño que no puede hablar de los partidos de su Sporting como si fuesen finales de Mundial y hablar de un España-Alemania como si fuese una pachanga de colegas.
Qué gran verdad.
Otro dice, bueno, Juanma, no lo celebrarás tú. Si España gana mañana, lo celebraremos. Qué manía con devaluar a la selección siempre que hay fechas. Dejaos de milongas. Quiero que gane España, pero la Nations League no le interesa absolutamente a nadie. Ni el partido de mañana ni la competición son importantes. Eso es así. Pues a mí me apetece mucho el partido de España. De mañana llevo en Chile casi 10 años y cualquier partido que me acerque a mi país me hace ilusión. Un abrazo a Guas, que es más grande que el bíceps de Traoré. Y otro dice, Sergio Ramos podría haber dado perfectamente la rueda de prensa de hoy. Simplemente los periodistas que le pregunten por la selección y no por el Real Madrid y punto. Y hay otro oyente que nos dice si le mola o no el partido de mañana.
Buenas noches, partidazo. Totalmente de acuerdo con David y con Juanma. Claro. Con David sin que sirva el precedente. No me trago el ladrillo de mañana. Me voy al gimnasio que es mucho más divertido. Si pierde España, no pierdo ni un segundo. Gracias.
No, yo lo voy a ver, y me gusta. Sí. Pero lo que digo es que si pasa lo que no me meto en la Liga de Naciones, pues chico.
Otro mal español,
claro que no
para
pasa
Liga,
nada.
Sí.
Contra Suiza lo vieron 3.200.000. Si queréis hacemos una porra, ¿cuánto lo ven mañana? Esos son a los que no les importa España. Te estás pareciendo mucho a Lama,
pero, o sea, de los 47 millones de españoles,
bueno, eso para mí
desde
es un
3
halago.
A 47
para
son,
no.
Mal,
para
son,
mí no.
Son malos españoles. Desde
no, no, que son malos españoles, no. Yo digo que serán que todos los que ven las elecciones seremos unos enfermos mentales. Algunos sí, ¿eh?
Sí, algunos no te quedan.
Uno más que otro.
Oye, por cierto, nos has dicho que la Euskal Selección ha ganado a Costa Rica. 2-1.
Ni Purúa.
¿A qué no sabéis quién es el seleccionador de Euskadi? Decir sí o no, ¿eh? Si sabéis o no. ¿A qué no sabéis?
Clemente. Yo sí lo sé. Sí. Isabel Celaz.
Javier Clemente.
¿Javier Clemente?
Sí. Isabel Celaz.
Sí, ha aparecido por Ipurú, ha hecho tú para adentro.
¿Está de seleccionador? Clemente, sí, sí.
Sí, Clemente.
Va ahí, Clemente. Javi.
Ha ganado Euskadi en el último minuto.
Sí, sí, gol de Unai Núñez.
¿Hay bar en el partido de amistoso de Euskadi?
Sí, no. En Ipurú hay buenos bares. Sí, sí. Y los alrededores están cerrados, pero son buenos.
Mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. En esto es en lo que todo el mundo se pone de acuerdo. Eso segurísimo, porque toda España quiere sentirse segura y nosotros les vamos a dar la idea para conseguirlo. Si aún no conocen Verti, que se metan ya mismo en verti.es, que es nuestra aseguradora digital de referencia aquí en El Partidazo. Con ellos todo es mucho más sencillo. Por ejemplo, puedes realizar desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos online. Todo 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, te lo ponen súper sencillo en Verti. Y encima, hablando de hacerte la vida más sencilla, mira lo que tienes esperándote. Un descuentazo del 40% en tu seguro de coche. ¿Has escuchado bien? Sí, un 40% de descuento para ti por ser nuestro oyente. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata tu seguro en Verti.es.
12:03, 11:03 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál?
Buenas. A mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-4999-99. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos con Guas, con Joseba, con Mónica, con David Sánchez, con Elías Israel y con Guillo Uzquiano. Está leyendo Alberto Arauz los mensajes. Y se va a pasar enseguida Sanchís por la antena de la cadena COPE para hablar del caso Ramos, porque admitimos que ya hay caso Ramos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, esto ya no es la renovación de Ramos. Hay caso Ramos, es evidente. Y Jorge Bustos, analista del Real Madrid en la cadena COPE. Hola, Jorge, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás, Juanma?
¿Admites que hay caso Ramos? ¿Ya empieza a ser, este tema ya empieza a ser un caso abierto?
Hay caso Ramos como cada vez que se acerca el momento en el que se extingue el contrato de Ramos. No es la primera vez que pasa esto. Es verdad que cada vez cumple más años el jugador y, por tanto, quizá cuesta más la renovación, como pasa la carrera de cualquier futbolista, incluso de un futbolista tan mítico para la leyenda viva como es, de hecho, Sergio Ramos en el Real Madrid actualmente. Pero más allá de que queda 1 mes y medio para que quede libre y, por tanto, no hay todo el tiempo del mundo y, por tanto, es normal que la expectación vaya creciendo y, por tanto, es también que normal normal que las dos partes negociadoras empiecen a tensar la cuerda, a subir sus apuestas de máximos para luego llegar a un acuerdo. En fin, a mí todo esto que está pasando ahora me produce un déjà vu de otras veces que sí. Ha pasado exactamente lo mismo, lo que pasa que ahora con el aliciente de que tiene 35 años y de que efectivamente pues cada renovación, conforme se va acercando el fin de la carrera de un futbolista, pues es más complicada. Pero más allá de eso, confío en que sea una solución.
Yo pensé en su día que este caso ya no se iba a repetir porque como se juraron amor eterno,
pues volverá a pasar.
Como Florentino fue a la boda, como fue además el único que tuvo la posibilidad de pasar con teléfono móvil dentro de la instalación porque estaba jugando el Madrid de baloncesto, me parece, la Liga, y tuvieron la deferencia de dejar que pasara con su teléfono para ver el partido del Madrid de baloncesto, algo así, que el resto de invitados tuvieron que dejar todos los móviles en unos casilleros. Como Ramos llegó a decir que estaría dispuesto a jugar gratis, como Florentino le dijo a Lama aquí el día que ganó la Liga que, por supuesto, que Ramos iba a renovar, que dónde iba a estar mejor, yo pensé que esto no se iba a repetir. Pero ahora veo que cada postura vuelve a ser la de cuando China, cuando lo otro. Sí. ¿Sabes? Veo los de Ramos-René por un sitio y los de Florentino por otro. Clarísimamente, cuando veo y escucho.
Pero al final son las dos partes pertenecen al Real Madrid. Estamos hablando del capitán del Real Madrid, del capitán de la selección española, probablemente del jugador quizá más importante o de los más importantes que ha pasado por yo creo que en la historia del Real Madrid, jugador nacional, pues no sé, hombre, tendríamos que compararle con Casillas, Raúl, Di Stéfano, bueno, hispano-argentino, ¿verdad? Pero ese es el nivel de Ramos. Él lo sabe y también sabe que sus servicios en el Real Madrid son inigualables y por tanto hace fuerza y es normal que lo haga. Quiere decir que él está en la posición de negociar un contrato, él pide unas condiciones, él sabe que al llegar a una determinada edad el Real Madrid, la política del Real Madrid, no con él, sino con todo el mundo, es de renovación por año. Él pide más años y pide más dinero. Estamos también en situación de pandemia.
No, más dinero no. Pide el mismo, ¿eh?
Bueno, perdón. El mismo, lo que pasa es que pide 3 años.
No. Según nuestra información, pide 2 años ganando lo mismo.
Empezó pidiendo 3, quizá está bajando a 2, quizá estamos acercando ya algunas posturas, pero bueno, eso es la información que yo tengo. De todas formas, yo no enconaría más allá de la negociación normal esta situación, a no ser que la cosa tome un giro que yo todavía no acabo de ver. A mí esto me resulta muy familiar. Para mí son las posiciones de siempre al principio de una negociación en donde las partes tienen una cierta distancia. Pero no he visto todavía nada que convierta esto en el preámbulo de que todo salte por los aires.
No, yo tampoco.
No he visto ningún dato que esta vez no va a acabar bien.
De hecho, ha habido 2 pasos atrás en el día de hoy. Uno es el de Ramos, lo veo muy justificado en el sentido de que no ha querido dar rueda de prensa porque no es el ámbito para hablar de su renovación antes de un España-Alemania. Creo que es un gesto de respeto a la selección y a sus compañeros y al seleccionador y a los aficionados de la selección. Y otro, el de Florentino Pérez, que hoy iba a conceder en alguna entrevista. Evidentemente no al partidazo de COPE, donde no...
¿Al Jazeera?
No, aquí no... O no quiere o no se atreve a venir. Pero finalmente no ha concedido la entrevista. Quiere decir que la situación es seria. Cuando había posibilidad de hablar y no se ha hablado, es que algo hay que callar o que no es el mejor momento para hacer declaraciones.
O que es mejor no hablar para no estropear una negociación que no deja de ser difícil. Si nadie oculta que sea complicado, por lo que acabo de decir, porque estamos... No quiero decir que sea la última renovación de la vida de la carrera de Sergio Ramos en el Real Madrid, pero a lo mejor sí. Pero una cuestión de edad, vamos, no por nada raro. Entonces es normal que se quiera llevar con la máxima prudencia. Es verdad que el presidente no se prodiga en las entrevistas y menos en un momento en el que tiene que renovar a su capitán o negociar la renovación de su capitán. Y yo creo que Ramos, hombre, también puede dar una rueda de prensa y cuando el compañero le pregunte por el Madrid, pues decir, pues estoy aquí.
Pero iba a ser muy desagradable.
Porque va a ser, se ha pasado toda la vida.
Ya, pero es que hoy era un tema tan central. Y es un España-Alemania, donde te juegas lo que te juegas mañana, pues normal, que bajo mi punto de vista.
La tercera pregunta sobre el Madrid, claro. Dice que no voy a contestar más sobre el Madrid, preguntarme sobre la selección.
Pero es que al final, en las renovaciones de Ramos, siempre pasa lo mismo, que sí. Él no habla, pero tiene una claca mediática espectacular que habla por él. Es decir, ¿no sería más fácil que él hable y diga algo? Oye, yo he escuchado publicando en ruedas de prensa a Valdés en su día decir, no me siento valorado con la oferta que me hacen, no voy a renovar, y renovó. Yo he escuchado a Carles Puyol cuando empezaba a decir, no me valoran, no voy a renovar,
y le renovaron, no pasa nada. Si sale Ramos y dice, oye, creo que merezco más y si no me voy, vale, no pasa nada.
Espera, déjame preguntarle a Manolo Sánchez, al gran capitán. Capitán.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Qué tiene que ofrecerle el Real Madrid a Ramos?
Yo es que creo que el Madrid le tiene que ofrecer a Ramos lo que considera el Madrid que es bueno para el Madrid, y Ramos tiene que pedir lo que considere que es bueno para Ramos. Ahí yo creo que es legítimo que cada uno defina. Pues, creo que tienen que tener mucho interés que...
Manolo, no te escucho bien. No tienes buena cobertura. No tienes buena cobertura. Asómate a la ventana, que es lo que se decía antiguamente. En la ventana hay más cobertura siempre.
Estoy en la ventana.
Ah, vale. Pues no te asomes mucho más, entonces. No, vamos a intentarlo. A ver, me estabas explicando.
Sí, no, lo que te decía es que el club y el jugador tienen que cada uno que defender su postura. Y es legítimo que lo hagan. Lo que tienen que intentar los dos es que la lectura que salga al exterior sea de respeto de ambos frente a ambos. Yo creo que la mala suerte de no poder despedir bien a jugadores o no poder gestionar bien sus últimas temporadas, y eso no se lo puede permitir, y Ramos es un jugador con el que hay que hacer un esfuerzo para que esto salga bien. Salga bien independientemente de que sea continuidad o salida.
Pero perdona, Manolo, parece bastante legítimo que Ramos quiera pedir 2 años ganando lo mismo. Es decir, que Ramos no ha dicho, voy a pegar el gran atraco de mi carrera, pedir 3 años ganando el doble.
No, sin duda, es por su parte, es legítimo, él piensa, y además está en la selección, es un jugador importantísimo y piensa que tiene 2 años de vigencia cobrando lo mismo. Por su parte, el Madrid puede tener una planificación de las próximas temporadas que coincida o no con esta opinión. Eso a mí todo me parece legítimo, pero un jugador de la valía de Ramos y de la historia de Ramos merece que el club se iguale en altura con el jugador. Discutan de tal manera que lo que salga a la luz pública, algo que es cuando nosotros nos empecemos a enterar, sea que ha habido un... y que todo sale en nada de alegría. Lo que no puede ser es que un jugador como Ramos se vaya por la puerta de atrás.
¿Qué puede ocurrir? Gracias, capitán. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Bustos, ¿quieres añadir algo más?
Sí, yo completando lo que decía Manolo, yo creo que las dos partes tienen que tener cuidado en esta negociación porque las dos se pueden pasar de frenada. Y me explico. Creo que Florentino se equivocaría si, que yo no creo que lo vaya a hacer, porque después de 15 años de convivencia con Ramos se conocen perfectamente y además ha lidiado situaciones como esta o muchas otras, se equivocaría si efectivamente lo que ha dicho Manolo, si no tratase a Ramos, al héroe de la décima, entre otros muchos títulos, de acuerdo con su categoría. Eso por un lado. Y creo que Ramos se equivocaría si, forzando esa leyenda que le avala, pierde de vista que es un jugador de 35 años.
Y 34,
que,
¿eh?
34 para 34. Efectivamente, 34 años. Pero bueno, bien, estamos hablando de unas edades en donde el jugador ya piensa más en el cierre que en aventuras...
Yo es que veo mejor a Ramos con 34 que a otros con 23.
Eso es verdad.
Claro,
estamos en tu fuera de serie.
A mí decir la edad...
Pero acuérdate lo que pasó con Cristiano, que es lo que está pensando muchos madridistas en este momento, ¿no? Como si fuera una especie de precuela de lo que podría pasar. No, Cristiano, es que... él dirá, él confesará en algún momento de su carrera si se equivocó o no al forzar su salida al Madrid, pero creo que fue más el que se pasó ahí de frenada fue más Cristiano al calcular su valor o lo que él pensaba que el club tenía que darle que el... No calibró bien, quiero pensar. Yo creo que eso es lo que sucedió. Creo que Ramos
figuras distintas, ¿eh?
Es lo que iba a añadir. Creo que Ramos conoce mucho mejor al club y su posición.
Representa más al club. Ramos representa más al Madrid de lo que Cristiano representaba.
Eso nunca ha supuesto nada para Florentino.
Claro, ese es el problema.
No ocurrió ni con Casillas, ni con Raúl, ni con Hierro, ni con Del Bosque, ni tampoco con Cristiano Ronaldo. Esa es la realidad.
Es que, no sé, empiezo a pensar que...
Todos ellos salieron mal.
Empiezo a pensar que a Florentino le molesta que alguien represente al Madrid por encima de su figura.
A ver, yo creo que los jugadores que son legendarios, no sé, aseguro que muchos se han ido muy bien, pero es que Di Stéfano no se fue bien del Madrid tampoco. Quiero decir que los yo no empieza a ser casi una tradición que los grandes salen del Madrid, pero yo no anticiparía ese escenario cuando estamos al principio de la negociación.
Pero,
ya
pero ojo, al principio
estamos como anticipando un desencuentro.
Sí, podías haber agotado, ¿no, Jorge? Podías haber llegado a esta fecha ya con la renovación.
Claro,
negociada.
Es que es un poco apurar los plazos. Yo creo que el Madrid ha apurado, o Florentino en este caso, porque esto es una cosa de Florentino.
Los dos han apurado, pero porque uno pide un estatuto muy singular que sabe que el club en principio no da, porque repito, a esas edades el club renueva año tras año, lo ha hecho con todos y le cuesta hacer excepciones porque cuando introduces la excepción tu filosofía se resiente y por tanto el club tiene esa posición y no puede hacer excepciones y al propio tiempo Ramos intenta que con él se haga una excepción. Y al final yo creo que las posturas se van a ir acercando. Si pasa algo que no está en el mapa de lo que ha pasado otras veces, pues veremos una salida traumática que yo creo que no quiere ninguna de las dos partes y sobre todo no quiere la afición, que está contemplando esta situación en la esperanza de que se cierre de la mejor manera. Pero ya digo, si uno de los dos se pasa de frenada, va a ser señalado por la afición.
Bustos, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, cerramos Sevilla. ¿Allí ha habido mosqueo con que no saliera Ramos a rueda de prensa o se ha entendido perfectamente la postura?
Bueno, quizás habría que haber avisado un poco antes, ¿no? No sé si los acontecimientos de los últimos días, se ha filtrado que a lo mejor el Paris Saint-Germain puede estar interesado en Sergio Ramos. Empieza la partida de ajedrez, la oferta del Real Madrid ya fue contada por esta casa hace varios días. Y yo creo que ha sido una decisión consensuada. El primer paso lo ha dado Sergio Ramos, que ha querido evitar esa rueda de prensa. Como decías al principio del programa, ha apostado también por esa postura el Departamento de Comunicación de la Federación, pero bueno, y la semana que viene hay un Inter-Real Madrid, es un partido trascendental, un jugador tiene que salir a sala de prensa y veremos a ver si es Sergio Ramos o decide seguir guardando silencio hasta que se cierre, esperemos que sí, esa renovación.
Gracias, me parece interesante lo que decía Miguelito y hay que incidir un poco en ello, el uso del universo mediático que se está haciendo de toda esta historia.
Pero esto ahí sí que tenemos
siempre
ya
lo mismo.
Claro, vamos.
Pero de los dos,
Ramos, dice.
A ver si solo Ramos tiene la claca.
No, es que ya quisiera Ramos tener la claca que tiene el otro.
Por eso digo.
Tú cuando anuncias...
Pero lo de Ramos no ni medio normal.
Pero tú cuando...
¿Y lo de la presidencia?
No te parece mucho porque tú le caes medio gracioso, ¿no?
No.
¿Cómo es la cosa?
Yo te digo que...
Yo también le caigo gracioso.
Todos los clubes tienen claca. Digo, la parte de las directivas de los clubes, Barça, Madrid, tienen claca. La han tenido toda la vida. No es normal la claca individual de un jugador en concreto.
La del Madrid es bastante notoria.
Sí, que es verdad.
Yo creo que la diferencia con los casos que comentábamos de Raúl y Casillas estaban en el tramo final de su carrera y al final se fueron al Schalke y al Oporto. Por Cristiano te dieron 100 millones de euros por un jugador de 33 años. Es que aquí es un jugador que acaba contrato y que estamos debatiendo si no es todavía el mejor central del mundo o entre los tres mejores y que se va a ir a un rival directo por ganar la Champions gratis. O sea que yo creo que las comparaciones con el pasado, que yo también estoy de acuerdo en que si se va no puede ser de mala manera, no puede volver a cometer el Madrid el error de que uno de sus leyendas salga de mala manera, pero es que tiene una vigencia que no tenían Raúl y Casillas. Y el PSG le va, o el Manchester City o el equipo que sea, le va a ofrecer un supercontrato que va a poner al Madrid, obviamente no lo va a poder igualar, pero sí que le va a obligar a hacer un esfuerzo con el que no contaba económico.
Pero es distinto. Sí, pero de todas maneras, habéis hablado del tema de Cristiano. Cristiano, al final, siendo Cristiano, hubo un equipo que se interesó por él, ¿eh? Uno. En el mundo.
Y pagó 100 millones.
Y pagó 100 millones porque llegaron a ese acuerdo pues de caballeros. Pero me refiero que Cristiano Ronaldo no tuvo 7 ofertas. Quiero decirte con eso que a mí cuando yo oigo que el Paris Saint-Germain le va a hacer una oferta a Sergio Ramos de 20 millones de euros y tal, lo pongo un poquito en duda.
No, pero hay una diferencia.
Lo que quiero decirte es que hay una cosa que dice Jorge Bustos, perfecto, que es que los dos partes deben de medir muy bien el asunto porque esto no es una renovación más. Ya, ni es un futbolista más.
Pero hay una diferencia muy grande, Tomás. Sí. Hay una diferencia muy grande. Y es que Sergio Ramos acabaría contrato. O sea, solo la prima de fichaje por lo que cobraría sería de 20, 25, no, pero bueno, más lo que le den a él, que será su sueldo.
Tiene 35 años al día.
Que sí, pero no le vas a dar 2 o 3 años a Cristiano, a Sergio,
yo se lo daba.
Si físicamente está espectacular.
De todas formas, hay que pensar también en que si se va Sergio Ramos del Madrid, tienes que hacer una super inversión para traer a alguien.
Bueno, atención, Alaba acaba contrato Y,
pedazo jugador.
Gran jugador, tiene 27 años.
Pedazo jugador.
Acaba pero contrato. No, el Bayern de Múnich creo que lo da por perdido y gana 25 kilos
sí, pero vas a dejar
anuales,
la defensa central del Madrid en manos de Militao, Varane y Alaba, cuidado.
Pero que no se entre. Pero que no se engañe Alaba el madridismo,
No, no, no es malo, no es malo. Y Varane tampoco es malo hasta hace 3 meses o 4 meses.
Pero Joseba, que es que el Madrid, con Ramos o sin Ramos, tiene que fichar un central.
Claro.
Mensajes, es que... ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues decía uno, que digo yo que será más barato renovar a un tío que es leyenda y que te lo ha dado todo que fichar a cualquier Mindundi. Vamos, digo yo. Resulta que el partido de mañana no vale para nada, pero hay que aplaudir a Ramos por no querer distraer la atención jugándose la selección todo lo que se juega. Material para el Brotons del grupo Risa. Que Cristiano se pasó de frenada por pedir unos millones más. Luego hemos fichado a Jovic, a Mariano y compañía. Lo barato sale caro. Si Luis Enrique el otro día solo escuchó parte de la pregunta, lo lógico es pedir que la repita, no inventarse la respuesta, digo yo. Lo que tiene que hacer España es ganar a Alemania y cederle la plaza en la final de la Final Four de la Liga de Naciones y así Juanma se queda a gusto. Y otro dice, cuando me llamen del EGM les voy a decir que no me importa la encuesta, que no me quita el sueño. Y hay otro oyente hablando...
Oye, mañana llaman por última vez.
Ya. Pues este oyente diría...
Que cierre lo que cierre.
Pero, que no llamen a este.
Pero ¿por qué nos amenazan con eso los oyentes? Eso es muy feo, hombre.
Porque sabe que nos molesta. Yo.
¿Pero por qué llaman la última vez? ¿Que cierran el EGM?
No, sí, hasta el año que viene lo cierran. Digo las llamadas, hombre. Ahora están trabajando, están contándolas.
Y escuche, que hay otro oyente que habla del partido de mañana. Ah, no, pues no hay
muchos oyentes, lo que pasa es que no lo tenemos. 12 y 24, vamos a hablar con el directivo del Barça, ex directivo del Barça, Javier Bordas, en directo, que habló con Messi, que habló con Neymar, que nos tiene que decir cómo está Bartomeu y que nos tiene que decir si va a ir en alguna negociación. Y muchas cosas que sabe de dentro del vestuario.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¡Ay, gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona.
Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami. Lo no lo sé.
12 de la noche, 29 minutos. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con este gran equipo que vuelvo a mencionar porque como gusta tanto, hay que lucirlo. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Elías Israel, Guillermo Uzquiano. Y desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Luego me cuentas lo de Víctor Font. Antes, ¿quién es, para los que no estén muy puestos en Barça, directivos Barça, quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu, que estaba muy cerca del vestuario. De hecho, era el responsable de las relaciones con el primer equipo. Una persona que la verdad a mí siempre me ha tratado muy bien, muy cercana a jugadores como Messi, también a Neymar y a su entorno, y que aparte es un empresario de la noche de Barcelona que lo está pasando un poco mal ahora con este contexto de la pandemia y que yo creo que se ha liberado bastante después de su salida del Barça.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien. Aquí en casa.
Todo cerrado, ¿no? En Barcelona. ¿Hasta cuándo crees que estará todo cerrado?
Llevamos días ya todo cerrado. Pues hasta el 23. Dicen que el 23 abrirán terrazas al 50%. Y bueno, a ver si va aumentando la desescalada de las restricciones, porque aquí la verdad es que estamos muy mal.
¿Cuántos empleados dependen de los negocios de Javier Bordas?
Pues mira, cuando empezó la pandemia éramos más de 1.000. Ahora yo creo que nos deben quedar 800.
Y hay 800 personas que están en su casa, supongo, con ERTES y con una situación complicadísima, ¿no?
Sí, es muy complicado. Lo que son las discotecas, yo tengo restaurantes y discotecas. Lo que son las discotecas, llevamos 8 meses cerrados.
¿8 meses?
Pagando impuestos, seguridad social, algunos alquileres. Bueno, según qué propietarios, pues se portan muy bien, otros se portan bien y otros pues no hacen nada. Y bueno, yo creo que hemos dejado ya unos 7, 8 locales.
Javier, ¿cuándo crees que la noche va a volver a ser lo que fue, si es que en algún momento vuelve a ser lo que fue?
Hombre, yo tengo la esperanza que sí, porque hay en países que ya está siendo lo que fue, ¿no? Entonces seguro que esto llegará. Lo que va a tardar, yo espero que lo que son restaurantes y esto pues nos dejen abrir pronto.
Ya.
Y pienso que contra más horario nos den, pues mejor. Yo lo que veo es que, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue cerrar todo lo que es el ocio nocturno, ¿sabes? Pero lo dejaban todo abierto. Ahora veo bien que hagan el toque de queda, porque si no, la gente lo que hacía era salir igualmente a montar sus fiestas. O sea, el fondo es ocio controlado o ocio descontrolado. Entonces dices, ¿hasta qué hora quiero controlar el ocio? ¿Hasta la una? Pues venga, hasta la una estamos abiertos. Porque luego, igualmente, la gente joven se da de pista.
Totalmente. Sí. Es que estoy totalmente de acuerdo porque yo lo que digo es que el restaurante controla mucho mejor las medidas de higiene, de respeto a las normas, que cualquier casa. Porque en casas la gente se va desmadrando y se va saltando las normas. Era mucho más peligroso cenar en las casas que cenar en un restaurante, para mí.
Claro, es así. En un restaurante, si te pasas en algo y tal, pues alguien te llama la atención.
Claro.
En cambio, en casa, pues da todo igual. Y si es gente joven y, bueno, pues lo normal, ¿no? La gente se disfarza y se divierte y tal. Yo creo que es bueno, es normal tomar medidas, tomar restricciones. O sea, esto es muy muy fuerte y y hay que hacer cosas. Hmm. Yo creo que no lo mejor es cerrarlo todo. Eso no es bueno, seguro.
Ya. Javier, ¿desde cuándo fuiste directivo en el Barça? ¿Desde qué año?
Entré con Sandro en el 2010.
Desde 2010 hasta 2020, o sea, justo una década.
Sí.
Una década. Te leí la entrevista en Mundo Deportivo, que se publicaba este fin de semana, y decías que la gestión de Bartomeu ha sido buena. ¿Defiendes la gestión de Bartomeu en el Barça?
Sí que la defiendo. O sea, nosotros, es lo que decía en la entrevista, ¿no? Somos el club que más factura del mundo, que tenemos más seguidores en las redes sociales, el que más vende. En todas las disciplinas solemos ir o primeros o muy arriba en todas las clasificaciones de todo. Ahora nos metemos en el fútbol femenino y también se hace bien. Lo que parece que todo lo que sale bien va solo y cuando algo va mal es culpa de Bartomeu, ¿sabes? O sea, ha recibido unos ataques, yo creo que muchas veces injustos. Desde luego que se ha equivocado, yo he sido muy crítico con los temas de la gestión deportiva del primer equipo. Pero aún así, yo creo que la gestión en global del Barça de Bartomeu ha sido buena.
La gestión deportiva del primer equipo la criticas, pero tú estabas directamente implicada en ella, ¿no?
Sí, pero Bartomeu, que ya lo dijo, él lo lleva muy directamente con los ejecutivos y con la Secretaría Técnica. Entonces, bueno, yo estaba ahí un poquito pues como cerca de él y entre medio de él y el vestuario, pero las decisiones las tomaba básicamente con la Secretaría Técnica y con los ejecutivos.
¿No llegaste a enfadarte por el hecho de que, como dices en esa entrevista, no siempre te hicieran caso?
No, casi nunca. Sí, me enfada muchas veces, sí, mucho. Está a punto de emitir, lo he pensado, ¿sabes? En casa, ¿sabes? Bueno, mi novia y tal. Decía, ¿pero por qué no lo dejas? Digo, porque soy del Barça y espero que algún día me haga caso. Y al final, pues mira, al final de todo me ha hecho caso, por ejemplo, trayendo a Koeman. Koeman hacía tiempo que se lo recomendaba.
¿Es cosa tuya lo de Koeman?
Es cosa de él, ¿no? Porque al final decide él. Pero yo se lo recomendé, sí.
¿Cómo ha quedado tu relación con Bartomeu?
Muy bien, muy bien. De hecho, me felicitó por la entrevista y tal, y me dijo que era todo verdad. Es que es una persona, es muy majo, Bartomeu. Ya te digo, discrepamos mucho en el tema deportivo y tal, pero siempre me ha escuchado, siempre me ha atendido, siempre me ha tenido en cuenta, lo que luego ha decidido según lo que le decía la Secretaría Técnica. Y bueno, felicitarme por esa entrevista con todo lo que dije. Además me dijo, todo lo que dices es verdad, Javi. Y bueno, pues fantástico. Muy bien, acabo muy bien con él. Bueno, es un amigo, Bartomeu.
¿Le notas más liberado, supongo? ¿Ahora cómo está? ¿Cómo lo definirías? ¿Feliz de la vida? ¿Está tranquilo? ¿Está preocupado? ¿Cómo está?
No me he visto con él, pero yo creo que tal como es, tiene un carácter increíble, como aguanta la prisión. Yo creo que se debe sentir liberado, pero también triste por cómo se ha ido, ¿no? Pero sí, seguro que está liberado.
Oye, dices que eres amigo de Bartomeu. Sí. Tú tienes muy buena relación con Messi y con los Messi, ¿no?
Yo tengo muy buena relación con ellos, sí.
¿No te has visto un poco entre la espada y la pared? Cuando llega el momento del burofax y ves ese enfrentamiento entre Messi y el Barça, ¿qué papel juegas tú ahí? ¿Te mandan a hablar con Messi? ¿No hablas con Messi ni con el padre? ¿Qué papel jugaste en la crisis de Messi?
No, si lo viste, se montó una reunión, bueno, entre la familia Messi, Bartomeu y yo, y el abogado de Messi.
Sí.
¿Sabes? Estuvimos ahí y tal y... Bueno, pues es que yo creo que lo de Messi ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada, ¿no? Que todos sabemos, Messi es muy ganador. También le pasó con Argentina, en un momento dado quiso dejarlo. Cuando, al perder, pues se quiso ir y irse a un proyecto ganador, ¿no? Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado, y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos. Yo creo que en el fondo Messi es muy del Barça, pero mucho. Te diría que más que nadie. Y yo creo que él sabía mal irse. Y el que al final entre todos le convenciéramos y él se convenciera y tal, pues yo creo que en el fondo está contento. Yo creo que está más contento habiéndose quedado que si se hubiera ido. El malestar fue por haber perdido como perdió. Y luego, pues por unos temas y tal, pues estaba molesto con Bartomeu. Yo creo que eso es público.
Sin Bartomeu, ¿hay más posibilidades de que Messi continúe en el Barça?
Pues depende, yo creo, que cómo vea el equipo, porque desde luego que era un equipo ganador. Y yo creo que si él ve al equipo con posibilidades de ganar, no le importamos tanto los directivos. Yo creo que él, si ve que el equipo está bien, él querrá quedarse.
¿Has vuelto a hablar con él desde que te has ido, desde que explotó todo esto?
Lo vi un momento cuando me despedí y tal, de la plantilla que me iba y tal, pero no hemos hablado de esto. Es que él no está todavía feliz y liberado del todo, ya se le nota, ¿sabes? Está como resignado, es un profesional brutal, entrena como... ¿Sabes?
Se le nota, yo por lo menos le noto, sin conocerle, le noto en el campo como revirado un poco, ¿sabes? Como torcido.
Como siempre un punto tristón, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero, bueno, yo creo que irá cogiendo y irá cogiendo alegría y volverá a ser el que es. Bueno, que es el que es buenísimo. O sea, es el mejor, vaya.
¿El tema de Luis Suárez terminó de dinamitar la relación desde el club con Messi?
Hombre, desde luego no ayudó, ¿no? Eras un íntimo amigo y dentro y tal, pero yo pienso, Leo es muy ganador y cree que si es bueno para el equipo, pues él prioriza el equipo. Lo que en el momento que estábamos y encima pasó eso, pues sí, desde luego no ayudó en nada.
Tú fuiste el que viajó a París hace año y pico para intentar fichar otra vez a Neymar. ¿Realmente estuvisteis cerca de fichar a Neymar o fue un viaje para hacer ver a Messi especialmente que estabais intentando fichar a Neymar?
No, fue para ficharlo y de hecho es que estuvimos muy cerca de ficharlo. Conseguimos que el París nos hiciera una oferta, que es la primera vez que nos hace una oferta, una propuesta porque pudiéramos ficharlo. Y al final nos diferenciaban 20 millones, el padre de Neymar dijo que los ponía él, y esto casi, en vez de ayudar, dificultó la operación.
¿Por qué? Te he escuchado eso, pero no lo termino de entender. Si faltaban 20 millones y el padre de Neymar los ponía, ¿por qué no se cierra?
El Barça tenía un tope, ¿sabes? La parte económica del club pues dijo, oye, hacemos el esfuerzo, pero hasta aquí. Entonces, la oferta que hicimos era el tope. Entonces, esos 20 millones, que yo creo que a lo mejor el PSG los hubiera acabado bajando por la presión que hizo Neymar, en el momento que el padre Neymar dijo que los ponía, pues el PSG no estaba dispuesto a renunciar y el Barça no podía dar más. La familia Neymar los ponía, pero de alguna manera, pues en salarios y tal, con el tiempo los hubiera tenido, o a lo mejor que acababa recuperando. Pero bueno, la verdad es que eso fue lo que...
¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos por 110 más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
Vale, pues... Sí, esa. Y con eso fuisteis y cuando volvéis de vacío, ¿sabías que iba a haber muchas críticas por volver de vacío y que os hubieran captado en el viaje y que fuera todo tan público y tan notorio?
Bueno, yo no sentí que volvíamos de vacío porque... Volvimos, claro, nosotros no sabíamos, ofrecimos eso, nos dijeron, os haremos una propuesta. Entonces pensamos en la propuesta, pues que no estábamos tan lejos, que podríamos pulirlo y llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero al final se rompió y no pudo ser. La verdad es que estuvimos muy cerca de hacerlo. De hecho, Neymar llamó a un amigo mío que vivía cerca de su casa. Sabéis que donde vivía Neymar, ahora vive Griezmann.
Sí.
Entonces la casa donde vivía, llamó a un vecino para preguntarle si le alquilaba la casa. O sea, Neymar se vio muy cerca.
Neymar estuvo incluso hablando para alquilar ya la casa y volver a Barcelona.
Sí.
Pues fíjate que muchos... muchos pensaron y pensamos que aquel fue un viaje casi para hacerle ver a Messi que ibais a intentarlo, pero que ibais un poco con fuegos de artificio, que no había tanto avanzado como se hacía ver. Y ahora, escuchándote estas cosas tan concretas, la verdad es que suena muy, pues todo muy creíble y muy verdad.
Sí, es verdad, casi.
Oye, en el camino, en estos 10 años...
O sea, perdona, Juanma, si nos llegan a aceptar la oferta, lo hubiéramos hecho. ¿Sabes? O sea, mira si era creíble.
Sí. Javier, en estos 10 años, El Barça ha tenido, esto nos lo ha contado Minguella alguna vez aquí en el partidazo, el Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar, el Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara a un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se ve ahí para jugar el sitio de Neymar.
¿Y eran 100 millones?
Tampoco lo... Yo dije 100 millones en la entrevista, ¿verdad? Porque creo que podría haber venido por 100 millones, pero hasta que concretas una operación y, ¿sabes?
Sí, pero me suena que Minguella habla también de esa cantidad, ¿eh? En torno a 90, 100 millones de euros. Y una cosa, ¿y por qué no?
Lo hubiéramos sacado por 100 millones, sí, yo creo que sí.
¿Y por qué no se hace?
Porque la secretaría técnica, en aquel momento estaban Rubén Fernández y Pep Segura, prefirieron a Dembélé. Porque, te cuento por qué, porque lo explicaron y tal. Mbappé es más finalizador, más individualista y tal. Y Dembélé era jugador más de banda, que como se iba a animar, quería jugadores de banda para abrir el campo y tal. Entonces, bueno, pensaron que era para el Barça en ese momento, pues que era más necesario Dembélé. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Hemos intentado una final que sirvió para que acabara de ir al PSG.
¿Intentasteis traer a los dos al final?
En el penúltimo día. Cuando...
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano.
Bueno,
a Mbappé y a Dembélé.
Se intentó al último momento, sí.
Y entonces ya el Mónaco dijo que no.
No, lo tenía muy avanzado ya, casi hecho con el PSG, y lo acabo de firmar con el PSG. Pero bueno, sí. Podemos traerlo, yo creo.
¿A Morata lo tuvisteis cerca también? ¿Lo tenías atado? ¿Y Morata por qué no ficha por el Barça? ¿Porque no quiere...? ¿Notas rechazo de Luis Suárez?
No, yo directamente de Luis Suárez no. Yo noto rechazo de le cuesta mucho a Pep Segura el creerse que Morata podía venir. ¿Sabes? No lo veía. Y si al final, pues... Hicimos una reunión con Valverde y tal, y decimos que Morata era muy buena opción, pero habíamos tardado tanto y tal, que ya se decantó por el Atlético de Madrid.
Y llegó Boateng.
Lo estoy resumiendo mucho porque te hablo de meses y tal, pero durante 2-3 meses estuvimos empujando para que viniera Morata y no fue posible.
Y luego se quedaron con Boateng. ¿Os quedasteis con Boateng?
Sí, nos quedamos con Boateng. Sí, sí.
Tenías una secretaría técnica diseñada con Monchi, Jordi Cruyff y Henry.
Sí. Bueno, yo sabía que Rubén se iba, ¿sabes? Y entonces, bueno, era el responsable del primer equipo y pensé, bueno, pues voy a moverme, ¿no? Por las veces que... Y hablé con los tres y los tres estaban de acuerdo del uno con el otro, ¿sabes? Se admiraban mutuamente y yo creo que hubieran hecho una gran secretaría técnica.
¿Dónde estaba Monchi? ¿En el Sevilla o en la Roma?
En la Roma.
Estaba en la Roma.
En la Roma.
¿Y Monchi aceptaba fichar por el Barça?
Sí, en aquel momento sí.
Y entonces eso, el que lo echa para atrás es Bartomeu, supongo.
Bartomeu confía en Pep Segura. Pep Segura es un estudioso de fútbol y, bueno, ya lo conocéis, ¿no?
Sí.
Y luego, pues como muy protector de la Masía y tal, y a Monchi Bartomeu lo ve como un fichador, ¿sabes? Entonces prefiere más una persona de club y, bueno, decide fichar a Pep Segura. Pep Segura entonces se incorpora a Vidal.
Es que han pasado tantas cosas. En estos 10 años en los que has estado en el Barça, han pasado tantas cosas. Has tenido tantos contactos, tantas reuniones. ¿En qué reunión lo has pasado peor? ¿En qué reunión has dicho, ojo, qué mal trago estoy pasando? ¿O qué difícil está siendo?
Pues mira, recuerdo una de Courtois al principio.
¿Courtois?
Sí. Yo quería traer a Courtois, ¿no? Y bueno, se ve muy mal como lo de filtrar en las directivas, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces salió en una portada del Mundo Deportivo... y del Sport, los dos a la vez, que Courtois podía venir al Barça o algo así. Y entonces se preguntó que quién lo había filtrado, yo dije que yo, ¿no? O sea, dije, pero es que no podía entender que no quisieran traerlo, ¿sabes? En aquel momento. Yo lo había hablado con Sandro.
Pero perdona, Javier. Sí. Tú, o sea, tú admites que lo filtraste tú para que lo publicaran porque te interesaba que sonara para ficharlo por el Barça.
Era muy muy al final ya, estaba desesperado. Y yo, es que no puede ser que no quiera fichar a Courtois. Es que me parecía el mejor.
Y entonces tú lo filtraste.
Y entonces yo lo filtré, sí, lo
estrategia.
Dije.
Estrategia.
Sí, mira, estaba desesperado ahí. Y lo dije. Y entonces, bueno, pues todo el mundo se quedó como alucinando y tal, pero digo, oye, mira, es que yo lo que quiero es lo mejor para el Barça, sí.
Bueno, pues y cuando tú dices, sí, he sido yo, el que lo ha filtrado ha sido yo, ¿cómo reaccionó la gente?
Pues me acuerdo que Sandro me apoyó, ¿sabes? Como, bueno, pues si crees que es lo mejor para el Barça, ¿sabes? Y alguno pues se quedó alucinando un poco.
¿Y por qué no fue Courtois al final? Eligieron a Ter Stegen, Zubi, ¿no? Fue sí, el que eligió a Ter Stegen.
Sí, sí, ahí acertó, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Courtois también me parece de los mejores del mundo.
¿Con Courtois ¿tú llegaste a hablar personalmente con Courtois?
Sí, sí, hablé con él, sí.
¿Y lo tenías cerrado?
Sí, sí. Bueno, es que, bueno, igual esto suena, pero es que al Barça no es nada difícil hacer que los jugadores quieran venir.
Claro, en cuanto tú les llamas, ya claro. Se les hace, con perdón, el culo Coca-Cola, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, claro.
Javi, yo creo que te van a fichar como secretario técnico de alguna candidatura, ¿eh? Sí, has hablado bien, con todos.
Harían bien. Sí, sí, bueno, no. Yo secretario técnico no, porque tampoco veo tanto fútbol y tal, y no estoy tan encima de todo. Pero yo a los buenos sé verlos.
¿Sabes? No, y hablas con todos, con los Messi, sí. Con los Neymar, con Courtois, con Morata, los tienes cerrados.
Tienes los teléfonos, de supongo que de todos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Una pregunta, Javier. ¿Te consta que a Messi le encantaba la idea de Monchi para el Barça?
No lo hablamos nunca.
Vale. No. David.
Sí, no, le iba a preguntar.
Messi, perdona, ¿eh?
Sí.
Messi, en contra de lo que se dice y tal, es súper respetuoso con todas las decisiones, ¿sabes? Que se toman en el club.
¿Nunca te pidió un fichaje Messi? ¿Nunca te dijo, Javier, por qué no hacéis...?
Él quería Neymar.
Neymar.
Él quería Neymar. Y la verdad es que a mí me encanta Neymar. O sea, que me encantó que me lo pidiera.
Cuando dices...
Es que a Neymar lo quería toda la Secretaría Técnica, con él estábamos todos de acuerdo. Es que he oído que Fon no lo traería.
Sí.
¿Y si Xavi, Koeman, los jugadores estaban dispuestos a bajarse el salario para que viniera? Si todos lo pidieran, no es tan fácil, ¿no? No traer a un jugador tan bueno que todo el mundo lo quiere.
Él ha dicho, Fon, ahora que sí. Le citabas, que no lo traería por dos motivos, por el motivo económico e institucional, porque dejó al Barça tirado, pero evidentemente... que a nivel deportivo a Xavi sí le seduciría, porque es muy bueno, pero lo ha descartado, ¿eh? Dice que no tiene Neymar, no tiene cabida en su proyecto.
Sí, no, es que el tema económico ahora es un drama para todos los clubes. La verdad es que sería muy difícil de encajar.
David Sánchez.
Sí, no, ahora que citaba lo de Xavi, tú eras vicepresidente deportivo, en Mundo Deportivo dices que no te enteras del viaje a Qatar para ficharlo, ¿por qué no dimite Javier Bordas cuando se entera que van a negociar con Xavi sin decírtelo a ti?
Sí, porque es otro de los momentos. En el avión se lo dije a uno de ellos, tío, es que tendría que dimitir, ¿sabes? O sea, mi sensación muchas veces es que tendría que dimitir. Pero luego, ¿sabes? Pensándolo y tal, yo pensaba, yo en el fondo aquí estoy por el Barça, ¿no? Y estoy para intentar ayudar. Y bueno, mira, lo que he dicho antes, ¿no? Suerte que me quedé a partir del 2-8, bueno, muy al final. Pero Bartomeu ya pasa a hacerme mucho caso. Y con Planas me he entendido muy bien.
Joder, pero vamos a ver, Javier, me dices, a partir del 2-8 Bartomeu me hizo mucho caso si fueron 2 meses.
Sí, sí, eso. Traer a Koeman.
¿Y qué recomendó Bordas en el caso Valverde, después de la Supercopa de España?
No, bueno, pues me enteré en el avión. Mira, cuando subió Ernesto al avión, fui a consolarle, bueno, a hablar con él en el avión, para decirle que habíamos jugado muy bien contra el Atlético de Madrid, que tranquilo, ¿sabes? Que el fútbol era así, que no lo merecíamos. Bueno, intenté animarle, ¿no? Y estando volando me enteré por un directivo, me dice, mira, Javi, ¿por qué no me dices nada? Que no lo habían echado todavía. Que se habían ido Óscar Grau y Eric y a Vidal a Qatar a verlo. Sí.
Y luego colgaron
entonces
fotos.
Entonces me fui al avión a ver a Bartomeu y le digo, Bartó, ¿cómo no me dices nada de esto? Y entonces él me dijo que bueno, que sobre todo se iban a ver a Dembélé porque se estaba recuperando y tal, y, ¿sabes?
Bueno, Javier, perdona, lo que estoy viendo es que os la clavabais unos a otros, pero vamos, pero
sin, la fila sin, uno, sin miración. La fila cuatro,
o sea, sí, ahí había puñaladas por todos los sitios.
El miedo este a que no se filtraran las cosas y tal.
Os engañabais unos a otros para que no se filtrara, ¿no?
No, más que unos a otros es cada uno, ¿no?, sabe de su área. Pero es que eso me tocaba saberlo a mí.
Claro.
Y no me lo dijeron. No sé, lo decidirían allí en el hotel el día antes.
Y una...
Claro, es que al final, ¿sabes?, tú no sentías, Javi, que quedabas mal incluso con los jugadores en algunos momentos, siendo el representante de la directiva con el vestuario.
Sí, claro. Hombre,
porque claro, a veces te preguntaban cosas y tú les decías, les dabas una versión que no era la correcta porque a ti te engañaba tu propio presidente.
No, te ocultaba
la verdad.
No, tampoco me ha engañado tanto, o sea, no... Yo más o menos he ido sabiendo todo lo que pasaba.
Bueno, te ocultaba cosas que debías saber.
Pero, bueno, este viaje debía saberlo, desde luego. Sí. Y me ofendió mucho, claro, me enfadé mucho.
Y en el tema
pero
de...
Bueno, pero con todo el follón que había y tal también, el yo dimitir, ¿sabes? No es el momento. Bueno, lo pensé mucho, la verdad es que lo pensé mucho y he dudado mucho y lo he hablado con amigos y tal. Pero siempre al final lo que me ha llevado es que lo que quería era lo mejor para el Barça. Yo pensaba que era mejor para el Barça que me quedara.
¿En qué momento decidís, Javier, que hay que romper, entre comillas, el matrimonio Messi-Luis Suárez? Porque a Luis Suárez, en el fondo...
Bueno, cuando Koeman se lo dice, supongo.
Bueno, yo creo que es más la directiva que no Koeman.
¿Es más cosa vuestra romper ese matrimonio o es cosa de Koeman?
¿Pensabais que era nocivo Luis Suárez para Messi o no?
Mira, Luis Suárez le ofrecen, ya te lo digo así, 2 años para renovar. ¿Sabes? Y me parece, bueno, yo no estaba en las negociaciones y tal, lo llevan los ejecutivos, y él pidió 4. Eso es lo que me llega a mí.
Renovar hasta los 37, pidió Luis Suárez.
Como Piqué.
Ahora sí. Tiene 33. Suárez pidió renovar hasta los 37.
No fue a mí directamente, pero lo que me llega a mí es esto. Entonces, claro, decimos, hombre, no puede ser, evidentemente, ¿no? Además con los salarios que tienen y tal. Y entonces es cuando se decide, oye, pues si no quiere renovar 2 años, pues bueno, a ver qué piensa el próximo entrenador, pero en una reunión se decidió pues que no se iba.
¿Pero quién lo decide? No, ¿quién lo decide, perdona, la directiva o lo decide Koeman?
Bueno, instancias de Koeman, la directiva, lo hablamos conjuntamente. Oye, este, ¿sabes? De los jugadores que podían estar ahí en duda, ¿sabes? Piqué, por ejemplo, al acabar el partido de Lisboa, dijo, oye, yo si soy yo el problema, me voy. Pues Koeman dijo, no es el problema.
Sí, pero Javier, lo de Piqué que renueva el contrato con vosotros y al día siguiente raja en la vanguardia de la directiva.
Que te lo explique él, ¿no?
Está complicado, pero vosotros, ¿cómo lo veis esto? Claro, vosotros le renováis 4 años de contrato y al día siguiente os hace un traje que ni Vittorio Luquino.
Sí.
Bueno, también ha renovado para ayudar al club.
No, yo veo la parte buena de Piqué, que renueva y se rebaja el salario este año, que hace el esfuerzo por la pandemia y tal. Lo que luego, pues yo lo que supongo que quiso transmitir es que renueva, a lo mejor es un poco lo mío, renuevo por el Barça, pero no estoy de acuerdo con esto de Bartomeu o lo que sea, ¿sabes? O sea, a veces se identifica mucho la figura del presidente con el club y... No sé por qué rajó y la verdad es que me sabe mal porque a Piqué especialmente le hemos tratado siempre muy bien.
Sí.
Pero bueno.
¿Vas a ir en alguna candidatura?
Pues mira, yo ahora estoy centrado en salvar mi empresa y tal.
Ya, esa es la respuesta que das, respuesta tipo.
Pero tienes novias, Javi, tienes novias.
¿Pero hay alguien que quiera contar contigo?
Sí, yo creo que sí que querría contar, pero no, de verdad que es que estoy en un momento que he perdido un poquito, no lo sé, igual se me cargan las pilas durante estos 2 meses y se arreglan las cosas, pero a lo mejor no voy con nadie. Lo que tengo claro es que si voy con alguien, es lo que he dicho también en la entrevista, que no utilice el Barça políticamente y que sepa de fútbol.
Porque a vosotros se os ha cargado el ala independentista de la Generalitat, ¿no, Javier?
Bueno, ha ayudado a que la moción de censura fuera hacia adelante. Yo creo... No, lo otro no lo sé. Pero bueno, que se votara la moción de censura cuando nos estaban confinando era un poco raro.
Sí, sí. Rarísimo. O sea, decían que se podía ir a votar y a la vez estaban diciendo a la gente que no saliera de casa. Una cosa muy extraña esa.
Muy extraño, sí, sí.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Tú como empresario de la noche y como directivo del Barça, si estás en un local tuyo y te encuentras a un jugador de fiesta, que supongo que alguna vez te puede haber pasado, que es un poco incómodo para ti, ¿qué haces? ¿Le tratas bien, le das la mejor mesa o le dices, oye, tío, que mañana tienes que entrenar?
Pues sí, sí que me ha pasado. Y la verdad no sé si es porque me ven a mí o lo que sea, pero la verdad es que se controlan y lo llevan bien.
Y tú has callado, claro, eso lo has tenido que callar, porque claro, yo creo que la máxima de la hostelería es la discreción, o sea, al final es un cliente más.
Sí, pero, o sea, ellos tampoco, yo supongo que en mis locales pues aún se comportan mejor, pero tengo entendido, porque también nos conocemos todos los de la noche y tal, que saben medirse, ¿sabes? O sea, salen y no beben, a una hora determinada pues se van a dormir, no se pasa ninguno. Hombre, después de partidos, si hay algo que celebrar, entonces ya es otra cosa. Pero en días normales y tal, tampoco salen tantos.
¿Te metían caña en la directiva por eso? Te decían, Javi, joder, cierra antes, no les des... No les des mesa, no les trates tan bien.
No había ninguno que fuera muy noctámbulo de la directiva, pero no
lo decían. En la época de La Porta salía con ellos.
Ah, no, este sí. Sí, Jan, sí.
¿No será La Porta el que te ha tirado los trastos?
Igual sí, ¿no?
No, La Porta no.
¿Unos cuantos?
Para ir a los locales.
No.
Vale.
No, he hablado con varios, pero... Bueno, la verdad es que van buenos candidatos. Está bien.
Oye, ¿y el club está arruinado económicamente?
Yo sí estoy arruinado, sí.
No, el club.
¿Quién está más arruinado, Javi Bordas o el Barça ahora mismo?
Es que es lógico, con una pandemia, ¿cómo no te vas a arruinar? Sí, has bajado los ingresos 300 millones casi. Es que es una locura, ves los partidos y dan pena. No vas al museo del Barça, que era fuente de ingresos, no va nadie, no se venden camisetas.
¿Y no es el momento de hacer una sociedad anónima? ¿Tú no serías partidario?
No, yo no. Yo creo que está muy bien que sea de los socios y eso nos hace especiales, ¿sabes? O sea, hemos de salvar eso y todo pasa porque los jugadores se bajen el salario. Están en ello y estoy seguro que al final llegarán a un acuerdo porque es bueno para el Barça y hay que ayudarle ahora al Barça.
Oye, acabarán haciéndoles un traje a medida, sí. Javier, a los jugadores.
Una cosa, a Setién... Lo echasteis, pero a Eder Sarabia se ha quedado en el club.
Pues, bueno, primero que para mí son unos profesionales buenísimos y tal, lo que llegaron en un momento muy complicado y encima vino la pandemia y, bueno, la verdad se han encontrado en un mal momento ahí. Hemos llegado a un acuerdo y con Sarabia, pues por lo visto no, pero bueno, pues cualquier día llegarán a un acuerdo.
Bueno, él dice que les vais a reubicar, bueno, que les van a reubicar.
No sé, como no estoy, no sé lo que le han dicho ahora, pero ¿de qué lo pondrían?
Pues de cualquier...
No sabe. No sabe, está esperando. Le puede llamar.
Le puede caer el cadete B o le puede caer...
O de utillero, es que no saben.
O en la garita.
Bueno, supongo que estará negociando una salida, ¿no? Pues es lo más lógico.
No, de momento no.
¿Ves los partidos del Barça?
Sí, no me pierdo uno, sí.
Vale.
Sí, sí. Soy de los que estoy de viaje y busco una televisión donde sea, ¿sabes? Sí.
Muy bien. Bordas, te agradezco mucho este momento de radio. Igual te ha parecido un poco pim pam pum así, pero es que como es la primera vez que hablamos contigo en una década, teníamos que aprovechar esta media hora. O sea, ha sido muy intenso.
Sí, sí. Bueno, cuando estás en una directiva, te has de someter a la disciplina, ¿no? Y bueno, hablaban los que hablaban.
Pues yo casi hubiera preferido que hubiera hablado Bordas, fíjate.
¿Y yo?
Marchante, ¿no entrevistaste nunca a Bordas en el palco?
No.
Pero, ¿nunca? Pues,
pero bueno,
ya podías haber salido
pero
antes.
Bueno, Javi, ¿cómo puedes darle calabazas a Marchante durante 10 años?
Porque primero habló Mestre, bueno, ya lo sabes. Sí. Hablaba, ¿no?
Bueno, primero Bartomeu.
Ahora,
primero Bartomeu, que hubo un tiempo que hablaba cada domingo.
Luego habla Amor ahora, que suda el hombre. Cada vez que ve a Mónica Marchante ya le empiezan a sudar las manos, no sabes cómo se pone.
Pero qué bien lo hace Guillermo, lo hace muy bien.
Bueno, alguna ha metido, ¿eh? La de con Griezmann ya no sabía qué decir. Metió la patada... Bueno.
Es que si hablas, la metes. O sea, sí.
Como... Oye, ahora que citas lo de Griezmann, ¿Messi os reprobó que lo fichaseis o no? Después del documental, digo, ¿eh?
A mí no.
¿Pero lo hizo al club?
No, no me ha llegado, pero yo lo que sé es que él sobre todo quería a Neymar. Pero Messi yo creo que quiere buenos juegos a su lado y quiere ganar. Y con Griezmann acabarán haciendo una dupla espectacular. Muy bueno Griezmann. Lo que no entiendo cómo le está costando tanto meter goles en el Barça, lo bueno que es.
Pues sí. Javi Bordas, ha sido un placer charlar contigo. Aquí estamos para lo que necesites, pero es más probable que vayamos nosotros a verte a ti,
seguro,
que tú a nosotros, porque estoy deseando ir a tomarme un gin tonic como Dios manda.
Yo he reventado todos los locales que ha tenido en Barcelona, todos.
Sí,
ya
también tengo unas ganas de volver.
Desde la época de Jimmy's hasta
por favor,
Nuba,
abrís pronto, guárdanos una botella, una mesa, lo que sea, por favor.
Venga, a ver si es verdad, que me hacéis falta a todos.
No me han echado menos de sus locales.
Lo bueno es que ahora van a tardar en invitar, ¿eh? Ahora cuando abran...
Ya me costaba, ¿eh?
¡Qué bueno! Un placer, Javi, un abrazo.
Venga, igualmente.
Gracias, hasta luego. Entrevistón.
Oye, impresionante.
Qué maravilla.
Es que no es una entrevista, es que contar los entresijos del Barça de los últimos 10 años, pero con pelos y señales, con filtraciones, me ha parecido espectacular la conversación.
Sí, que es un tío natural, espontáneo, cercano.
Y sin preguntarle por el partido de España, Elías, ¿eh? Ni una pregunta.
Ni una pregunta del España-Alemania de mañana.
Sí, a las 12:30 ha entrado David.
Le ha faltado la pregunta sobre Luis Enrique, que hoy me decía, tengo ganas de hablar de Luis Enrique, no le hemos preguntado nadie. Sobre Lucho.
Yo no le he querido molestar.
¿Quería decir algo de Luis Enrique?
Pues si quieres, sí. Le llamamos. Oye, mañana.
Llámalo otra vez. Que nos hemos dejado una.
No, déjale. Que...
Todo lo que ha contado me parece de una chicha tremenda, muy futbolero. Y entonces las directivas aciertan y se equivocan. Y esto, bueno, ha pasado y ha habido muy buenas. Pero yo creo que hay una cosa que es imperdonable. Que estos señores se van a su casa dejando al Barça como el único club del mundo condenado penalmente.
Bartomeu de Rosell, ¿eh?
Esto es esto estaban todos, ¿me comprendes? Rosell y Bartomeu firman que el Barça pague 5,5 millones del asunto Neymar para salir libres. Y el Barça queda después de esta etapa como el único club del mundo condenado penalmente. Yo creo que eso es imperdonable. Lo demás, oye
la oferta por Neymar, ojo, ¿eh?
Sí, hombre, traje a uno, traje al otro. Neymar no
Rakitic y la cesión
barato,
de
Dembélé.
A ver, que está hemos llamado otra vez a Bordas porque quería Elena preguntarle lo de Luis Enrique, que quería decir...
Javi.
¿Sí? Hola.
Que nos ha faltado la pregunta sobre Luis Enrique.
Sí.
¿Pero cuál es la pregunta exactamente?
No, di lo que quieras de Luis Enrique. ¿Qué querías decir de Luis Enrique? No, porque se quedó con las ganas de hablar sobre Luis Enrique, pues...
¿Pero qué pasa?
Ahora. Buena pregunta.
¿Qué interés tienes en decir algo de Luis Enrique? A ver.
Pues que le deseo que gane mañana. Es un tío fantástico y un magnífico entrenador. Le deseo lo mejor y que gane mañana.
Pero ¿y por qué tenías este interés en darle este masaje a Luis Enrique?
Porque siento que es el que me metió en el fútbol. Yo empecé en el Barça en el fútbol sala. Bueno, ya me veis que soy un forofo del fútbol, ¿no?
Sí.
Y cuando llegué al Barça, Sandro era muy futbolero y tal, y tenía a Bartomeu de vicepresidente deportivo, entonces no tenía yo espacio ahí para estar en el fútbol. Y me dijeron, oye, Javi, ¿dónde te ves? Y bueno, primero me llevaron, fui a las reuniones de la liga, y dije, hombre, no, ahí no, porque que vaya un abogado, ¿sabes? Yo no pinto mucho las reuniones de la liga. Y entonces me quedé con el fútbol sala, que me acabó gustando mucho, y la verdad es que lo disfruté. Pero el que creo que me metió en el fútbol y con quien me entendí muy bien fue con Luis Enrique. ¿Sabes? Cuando está entrenador... Pues
tiene un carácter muy directo. No es fácil, Luis Enrique, ¿eh?
Sí, pero nos entendimos muy bien. Sí, sí.
Oye, y en el famoso partido de Anoeta, cuando se monta el pollo con Messi, ¿tú mediaste en esa polémica? Yo
ahí,
sé que Xavi...
Ahí fue Xavi.
Xavi es el que lo soluciona, pero tú intermediaste entre Messi... ¿Y Luis Enrique no? Porque Luis Enrique os pedía que le sancionaseis a Leo Messi.
Estaba en el fútbol sala ahí.
Te vino bien estar en el fútbol sala.
Te vino bien.
Sí, no, encantado.
mañana verás a la selección, claro.
Pero luego, que quedó ahí como roces con la directiva y tal, pues entre Luis Enrique y yo pues hubo muy buena conexión.
Muy bien. Ahora sí te dejamos descansar. Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Oye, Elías, ni te ha contestado la pregunta, ¿eh?
No,
te ha fumado,
es que,
¿eh?
No me ha escuchado.
No,
es
que no, te ha escuchado, pero te ha fumado. No, no le interesa.
No, yo creo que es que es como Luis Enrique con lo del suizo. ¿Selección? ¿Mañana juega la selección? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada.
Yo creo que demuestra también un problema entre Messi y Griezmann, ¿eh? No lo ha querido decir, ha dicho, bueno, a mí no.
A mí no, y pero... él quería a Neymar.
Claro, bastante, él quería a Neymar, dice. Y lo de Griezmann no lo ha tragado Messi. Sí. Yo creo que eso lo sigue acusando el Barça deportivamente en el campo.
Sí, sí. Pues dicho está, mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, 10 minutos más y Bordas os da la clave de la caja fuerte del Barça. Entrevistón. Estos son
lo
ganas...
malo es que dentro debe haber poco, ¿eh?
Sí, es verdad. Estos son ganas de largar y lo demás son tonterías. No se deja nada dentro el tío. Juanma, si le aprietas un poco te da los números de la tarjeta de crédito. Estoy alucinando con la entrevista a Bordas. No sé si es cierto todo lo que ha contado, pero nunca había oído a un directivo o exdirectivo hablar tan claro. No entiendo cómo no le hicieron caso. Incluso con Courtois habría acertado. Dembélé antes que Mbappé. Bastante bien le han ido las cosas al Barça con la dirección deportiva que ha tenido. Estoy flipando. El Barcelona pudo haber fichado a Mbappé por 100 kilos, pero prefirió fichar a Dembélé por 145, y lo dice tan Pancho, es una cagada histórica. Y decía otro oyente, he tenido que mirar vuestro Twitter para comprobar que lo que estaba escuchando no era Fernando Simón hablando sobre Messi y Neymar.
Es verdad que tiene la voz así, un poco con el hilillo, ¿eh?
Y hay un oyente ahora sí hablando sobre el partido de mañana.
Sí, mañana a la hora del partido echarán la película El bueno, el feo y el malo. No veía el partido ni el malo.
¡Qué oyentes tenemos!
El feo, nomás.
Oye, compañeros, os agradezco muchísimo que hayáis estado en el partidazo. Os recomiendo que escuchéis el kilómetro 42. ¿Seguís una cuenta en Twitter o una web que es sinazúcar.org?
Sí.
¿Sabéis de lo que se trata, no?
Sí, yo sé.
Un producto cualquiera, un bote de cacao, una mermelada o un yogur, lo que sea, y te ponen al lado los terrones de azúcar que lleva. Para que te hagas una idea. Vamos a hablar con la persona que lleva esa cuenta.
Sí, señor.
Sin azúcar.
Muy interesante.
Punta,
¿eh?
Sin
azúcar. ¿Bordas también?
No es Bordas.
Llamarlo también para la sección.
Pues vamos a llamarle para el tema del azúcar. Gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partita.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, grupos ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la Española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y llega al partidazo Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema. Te vamos a poner finos hoy.
¿Y eso? ¿Qué vais a
por
hacer?
Por tus vicios, por tus vicios.
Me apetece mucho el protagonista que tenemos hoy en el kilómetro 42, ¿eh?
Pues mucho. Yo fíjate que vengo muy contento porque, oye, que parece que vemos ya la luz y este fin de semana pasado se ha podido correr la maratón de Estambul. 4.000 corredores cumpliendo los protocolos, con lo cual ya empieza a haber carreras. Se ganó con 2:11 y este fin de semana que viene va a haber otras dos competiciones aquí en Madrid, una de 10 kilómetros en Alcobendas, donde van a intentar batir el récord de España.
Ah, va a estar Carro, ¿no? Ahí para,
va a estar Carro.
Carro, sí señor.
Con liebres de lujo, Luis Miberlana, Jesús España, y una carrera que van a correr 600 personas cumpliendo protocolos, con lo cual, oye, que son noticias que a mí por lo menos me motivan. Y otra carrera con...
Pero, perdóname una cosa, Chema, no se homologa esa marca, creo, ¿no?
Yo creo que al final lo han conseguido homologar. Sé que había...
Ah, sí, porque había problemas de la altura, ¿no?
Sí.
Que había, era más desnivel hacia negativo que positivo.
Sí, pero yo he estado pululando por la web y parecía que estaba el circuito totalmente homologado.
Ah,
y,
bueno,
y veremos al final el fin de semana. En cualquier caso, son 27:48 el récord de Toni Abadía, que es un récord duro. Y será complicado, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que Carro es un valiente y veremos lo que hace. Y también va a haber otra carrera en Valdebebas, o sea que no solo puede haber fútbol, sino que va a haber una competición y 500 dorsales que se han agotado, lógicamente, va a haber tres distancias, 5, 10 y media maratón. Y ostras, esto son noticiones para mí, ¿eh? O sea que estoy muy optimista, ya puede el protagonista decirme algo muy malo para que me venga abajo, porque con estas noticias que ya empieza a verse o a vislumbrar un futuro un poco de competición dentro del mundo del running, a mí estoy encantado.
Sí, señor, pues ahora vamos a lo dulce, pero antes un pequeño paréntesis. Vamos a hacer mención, al menos para recordar la figura de Jordi Llopart, que falleció la semana pasada. No nos tocó en el kilómetro porque fue el martes, pero bueno, que quede constancia de que lo sentimos un montón, porque este sí que fue pionero de muchas cosas, ¿verdad, Chema?
Bueno, fue la primera medalla que tuvimos en los Juegos Olímpicos. Yo creo que alguien que rompió barreras y gracias a él se pudo conocer la marcha, y yo creo que fue uno de los grandes propulsores del atletismo que conocemos, ¿no? Luego tuvo mala suerte porque en los últimos años de su vida realmente no tuvo mucha suerte y bueno, pues es hay veces que los deportistas, una vez que terminan su vida del más alto nivel y fuera del deporte, no son capaces de brillar tanto en la vida normal, ¿no? Y sí que no lo pasó tan bien, e incluso pues eso, muchas veces sin trabajo ni nada, y bueno, ha sido una desgracia para alguien que ha sido muchísimo dentro del atletismo español, que dio esas medallas, como digo, fue pionero y a partir de ahí pues luego surgieron otras muchas, y fue uno de los grandes espejos donde nos miramos muchos atletas. Y bueno, su pérdida, pues trágicamente, la noticia se dio el martes, aunque al final realmente fue cuando falleció el miércoles, ¿no? Pero bueno, desde aquí hacer un recuerdo a alguien que ha hecho tanto por el atletismo español.
Sí, señor. Vamos a meterles mal rollo en el cuerpo a aquellos que se vayan a acostar, o aquellos que están escuchando a través del podcast y ahora estén desayunando algún dulce, por ejemplo, algo de bollería industrial.
No, si el problema es que a lo mejor piensan que están desayunando algo muy sano y de repente se van a encontrar con que... Porque si desayunas un dulce, ya eres consciente de que estás pecando.
Sí.
Pero el problema es cuando tú estás tan feliz de la vida y de repente dices tú, no, si esto es todo azúcar.
Exactamente.
Es todo azúcar.
Seguro que han visto muchos oyentes esas imágenes que se recogen en la página web sinazúcar.org, en las que viene un producto y al lado, como si fuera un castillo, los equivalentes al azúcar que tiene ese producto con terrones de azúcar.
Sí, es muy sorprendente.
Y hay veces en las que tú ves un botecito así de cualquier cosa y de repente hay una montaña de...
Sí, o un bote, un montaje fotográfico que es un bote, por ejemplo, de un cacao partido por la mitad y de repente ves que es casi hasta arriba azúcar, un poquito de aceite y un poquito de cacao. Y dices tú, pero bueno...
Además, cualquier producto, bebida, de todo.
No, o sea, de todo.
Es un poco...
A mí me ha flipado uno del tomate. Tomate triturado.
La salsa de tomate. Tomate frito.
Sí, bueno, impresionante.
Yo es que tengo... Vamos a saludarle, venga.
Antonio Rodríguez Estrada es el autor de esto que nos mete tan mal rollo en el cuerpo. Te odiamos, Antonio.
Hola, Antonio.
Hola, muy buenas noches. Menuda presentación, a ver cómo remontamos esto.
A ver, Antonio, lo primero, quiero que... Antonio lleva la cuenta de Twitter de sinazúcar.org y es sorprendente, pero mucha gente se mete contigo porque les parece mal que les cuentes el azúcar que tienen las cosas, ¿no?
Es tremendo, sí, recibimos un montón de críticas porque en el fondo tocamos lo más íntimo de la gente, ¿no? Que es la alimentación, que muchas veces es la única fuente de placer que tenemos a lo largo del día. Después de estar rodeado de tantas malas noticias, a veces llegas a casa, te tomas algo dulce y mientras lo estás tomando aparezco yo en Twitter y te digo el azúcar que tiene, ¿no? Entonces, ahí es donde sale el insulto, ¿no? Es decir, pero déjame vivir, déjame que me alimente como quiera, ¿no? Es la reacción natural de la gente, de mucha gente.
Claro, es que no estás hablando de la alimentación, estás hablando del vicio, que es lo mismo. Y meterse con el vicio de la gente, ¡ay, amigo!
Bueno, no creas, ¿eh? Porque mucha gente asocia el vicio, pues eso, al bollo que te tomas, en la merienda, ¿no? Pero a veces... sorprendentemente el azúcar está donde menos lo pensamos, ¿no? Y entonces ya entramos en terrenos en los que esta cuenta debería ayudar a abrirnos los ojos, ¿no? Porque si nos tomamos chocolate, pues sabemos que tiene azúcar, pero si nos tomamos una ensalada de cangrejo, pues a lo mejor nos estamos tomando muchísimo más azúcar que ese trocito de chocolate que nos hemos tomado, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Abriendo los ojos, enseñando dónde está el azúcar, es lo que denominamos el azúcar oculto de los alimentos.
Pues fíjate, Antonio, yo que estoy mirando la de mi dulce preferido, que son las palmeras de chocolate, y estoy viendo los azucarillos que llevan y son dos montañas, vamos, es un rascacielos lo que hay de azucarillo.
Insisto, ahí... conoces, que sabes que te la estás jugando, que es un suicidio una palmera de chocolate. El problema es cuando dices tú, bueno, desayuno un par de galletas con un café con leche y un zumo de naranja, y te lo pone con terrones de azúcar al lado y dices tú, pero bueno, ¿qué he hecho?
Efectivamente, ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces son desayunos, por ejemplo, muy muy estandarizados, que todo el mundo lleva diciendo desde pequeñito, ¿no? Un cacao soluble con unas galletas y piensan que eso es lo mejor para la alimentación, pero a lo mejor... En ese desayuno ya estás superando la cantidad que te recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? Y es el problema que si empezamos mal el día, pues tú imagínate, empieza a sumar terrones de azúcar y terminamos el día pues duplicando, triplicando las cantidades que se recomiendan.
O sea, porque todas las salsas que le echamos a la comida, por supuesto el ketchup, el tomate frito, la mayonesa, ¿todo esto tiene azúcar?
Pues la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la mayonesa no, porque no es un sabor especialmente dulce, pero a pesar de que no contenga mucho, muchos fabricantes le añaden un extra, ¿no? Porque no hay que olvidar que el azúcar, además de darle sabor dulce, es conservante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te vas al súper y te empiezas a mirar los ingredientes de cualquier jamón york, por ejemplo, y te vuelves loco para encontrar uno que no lleve azúcar, ¿no? Porque todos, o casi todos los fabricantes lo utilizan como un extra, un añadido, para que se conserve mejor, ¿no? Pero bueno, eso es lo anecdótico, pero sí en otros productos se utiliza con una cantidad impresionante, pero en productos de todo tipo. Por ejemplo, en alimentación infantil se utiliza muchísimo, ¿no? Hoy hemos publicado una fotografía de una infusión infantil que se utiliza para que los bebés hagan la digestión, ¿no? Cuando tienen cólicos. Pues, ¿te quieres creer que el 90% de ese producto es azúcar?
¿90?
Y un 4% hierbas, ¿no? Esas hierbecitas como tila esas hierbas que podrían ayudar a hacer la digestión es un 4%. El 90% del producto es azúcar. Y pensar que se le está dando a un bebé que hasta el primer año no debería consumir azúcar, pues es tremendo.
Oye, el objetivo, Antonio, es... el objetivo no. La idea es consumo cero del que llamáis azúcar libre, que es el azúcar añadido a las cosas.
No consiste en demonizar el azúcar y prohibirlo, no, consiste en ser consciente de dónde está el azúcar y hacer un consumo responsable. Por ejemplo, si tú después de entrenar te quieres tomar, un poco de chocolate, pues que sepas que no todos los chocolates son iguales, que hay chocolates que tienen la mitad del producto es azúcar y hay chocolates en los que tienen muy poco, ¿no? Entonces, hazlo de forma consciente, porque a lo mejor descubres que entra dentro de tus macronutrientes o que entra dentro de tu consumo diario de azúcar, ¿no? La idea es buscar un consumo responsable, pero sabiendo lo que hacemos, no por inercia, y sabiendo que hay productos que, aunque pensamos que son súper saludables, tienen azúcar, ¿no? Por ejemplo, las galletas Digestive, que son galletas que puedes asociar a que son productos digestivos y realmente son productos con más azúcar que las galletas normales.
Y es que esto me fastidia mucho. No, de verdad, porque claro, porque las compras pensando que compras claro, una cosa distinta y resulta que te están dando algo peor todavía, o sea, peor en, bueno, no lo puedo entender.
Bueno, no, yo creo que no es que sea peor, Juanma, sino que no sabemos realmente la cantidad de azúcar añadido que lleva, que yo creo que está diciendo Antonio, el desconocimiento que no tenemos, que mucha gente vive feliz sin saber absolutamente nada, en la inconsciencia, pero claro, realmente el saber
claro,
no está mal, porque dices, oye, me puedo tomar, en vez de tomarte dos galletas de esas, pues te tomas una sabiendo que tiene,
oye,
mucho azúcar.
Una pregunta. Yo me tomo el café con sacarina. ¿Merece la pena o es lo mismo el remedio que la enfermedad?
Bueno, realmente ese pequeño gesto no aporta mucho al día, ¿no? Es decir, si tú...
Pues Dios,
si tú
café... Antonio, no me extraña que te den caña en Twitter, pero, tío.
Ahora os venís a mi lado, ¿no?
Claro. Al revés. Es decir, si tú decides tomarlo con azúcar y todo tu día es saludable, pues no hay problema tomarlo con azúcar. Lo que sí que dicen los expertos es que los edulcorantes nos aumentan el umbral del dulzor. ¿Qué significa esto? Que acostumbramos al paladar a los sabores dulces. Y si empezamos el día ya con algo dulce, el café dulce, pues a lo mejor no estamos haciendo un favor a nuestro deseo dulce. Y luego a media tarde nos apetece, pues eso, la media palmera que hablaba ahí, ¿no?
Juanma, el truco, Juanma, es ahí, aguala un poquito y quita la sacarina y así notas más el...
Pero
menos.
Es que no me gusta, a mí me gusta expreso. Y claro, es que ¿qué solución me dais? ¿Qué puedo echarle al café para...?
Te acostumbras, acostúmbrate al amargor del café y cuando lo empieces a sentir, luego a mí me pasó, yo antes lo tomaba el café con azúcar, dejé de tomarlo y te acostumbras a ese sabor y ya lo aprecias mucho más el café. Y si lo hago... Lo aguas un poquito, no necesitas ningún tipo de edulcorante.
Mira, por ejemplo, a los bebés se nota, ¿no? Cuando tú empiezas a darle yogur a un bebé, lo normal es que le des un yogur natural sin nada de azúcar, ¿no? El bebé lo aprecia y se lo come sin problema. En el momento que le das el salto a un yogur de sabores, esos ya llevan azúcar. En ese momento, dar el paso hacia atrás, que el bebé de nuevo darle un yogur natural lo va a rechazar, ¿no? Porque el paladar, a todo el mundo nos encanta el dulce, ¿no? Pues eso nos pasa también, que dar el salto hacia atrás, volver al café sin azúcar o a un yogur sin azúcar, nos va a costar. Pero también es verdad que cuando conseguimos esa adaptación, lo disfrutamos muchísimo más. Y es lo que invito a todo el mundo, ¿no? Que hagan el esfuerzo de ir reduciendo la cantidad de azúcar o de edulcorante en el yogur, en el café, y con el tiempo dirán, joder, qué buen consejo me dieron.
Pero Antonio, y la gran pregunta... ¿En qué vamos a notar un cambio en nuestra vida?
Pues mira, fundamentalmente vamos a tener menos dependencia de picar entre horas, ¿no? Porque el azúcar, una cosa que hace es elevar la insulina en sangre, ¿no? Que lo que hace es un círculo vicioso, porque al elevar la insulina en sangre hace que ese azúcar que tenemos de forma natural se almacene en grasa o en los músculos, pero puede provocar un efecto rebote, que haga tal efecto que necesitemos reponer de nuevo el azúcar en sangre y tengamos que comer para aliviar esa necesidad. De tal forma que podríamos estar picoteando entre horas y tener una sensación de flojedad o de necesidad de comer 5, 6, 8 veces hasta con los picoteos, que puede reducirse si quitamos el azúcar, ¿no? En ese sentido, podremos disfrutar un poco más de una alimentación más saludable y comiendo con gusto, pero no ese tipo de productos ultraprocesados.
Vale. Esto casi mejor no saberlo, ¿eh? Porque, madre mía, echando un vistazo
yo
a la
sigo,
web...
Yo sigo desde hace mucho tiempo a esta cuenta de Twitter y es que me genera a veces... Bueno, he dejado de comprar cosas por culpa de la cuenta de Twitter. Otra cosa, ¿recibís muchas presiones de las marcas por lo que ponéis?
Ya no, porque somos grandes. Cuando estábamos empezando, algún fabricante nos mandó un burofax exigiéndonos que borrásemos la foto de las redes sociales o nos mandaban a los abogados para llevarnos a pleito, ¿no? Como somos un poco inconscientes, lo que hicimos es publicar el burofax. Al minuto lo publicamos el burofax. Entonces se produjo el efecto contrario. Todo el mundo se empezó a meter con la marca, como que intentaba coartar la libertad del consumidor. Y bueno,
y a ver quién se atreve ahora.
Claro. No, enseguida vieron que no es una buena estrategia. La marca se recogió el cable y dijo, bueno, ya.
¿La Coca-Cola cero tiene azúcar?
No, pero tiene edulcorantes. Y se produce lo que hablábamos antes. Esos edulcorantes hace que nos aumente un poquito el deseo de dulce, vale, ¿no? O sea, que mejor tomarla, pero en plan social. Si tú sales en una terracita y te apetece tomarte una Coca-Cola, pues mucho mejor que sea cero, que sea una
Paco González normal. Paco González se toma, no te estoy vacilando, entre 15 y 20 Coca-Colas al día.
Latas.
Latas, no botellines, latas. ¿Cuánto azúcar se está metiendo Paco González al día en terrones?
Pues mira, cada lata tiene unos 8 terrones para cada
¡Bueno, madre mía!
Multiplicar, el problema de eso es que tenemos que ser conscientes que el consumo abusivo de azúcar en esos niveles hace que aumente el riesgo de sufrir ciertas enfermedades.
Mira, te voy a dar una idea. Tienes que poner la foto de Paco González en Twitter y al lado tienes que poner 8 terrones por 20 y puedes decir, el director de Tiempo de Juego se toma este
¿Ondas?
Azúcar.
¿Y Ondas?
Y Premio no, Ondas se toma esto.
Que me viera. No,
tranquilo, no te preocupes. No tiene Twitter, no se entera. Oye, Antonio, ha sido un placer charlar contigo. Quiero que sepas que te seguimos y que nos parece increíble lo que hacéis.
Genial. Pues un saludo muy fuerte para todos.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Chao.
Hasta luego.
Chao.
Hablando de vicios, la semana que viene vamos a hablar de tú cuando sales por la noche...
Yo ya no salgo.
Bueno, ahora no sale nadie, pero cuando te excedías por la noche, al día siguiente corrías y hacías deporte...
Nunca. No.
Pues la semana... No vamos a adelantar nada.
Vamos la semana que viene, sí.
Si es bueno, recomendable o es malo y perjudicial.
Si hay que
porque
hacer...
hay mucha gente que dice, joder, con todo lo que he vivido voy a salir a sudar.
Si no llegaba ni a la nevera, voy a intentar bajar a la casa. Intentaba llegar a la nevera para beber. A ver, ¿qué es mejor, entrenar de corto o de largo en este tiempo?
Pues buena pregunta, depende un poco de cómo soporte tu cuerpo el frío. Si estamos hablando de el día de hoy, por ejemplo, podías ir perfectamente corto. Si hay un día que es demasiado frío y tu cuerpo no entra en calor con el ejercicio, lógicamente cada uno tiene su propia percepción de la temperatura. A mí me gusta ir de corto casi todos los días, salvo que haga un frío extremo, ¿no? Pero como digo, hay gente que el sentir ese frío no acaba de entrar en calor. Así que va en cuestión de cada persona y de cómo se sienta cómodo. En cualquier caso, de corto de abajo y arriba no embutirse demasiadas prendas. Una primera capa y con una segunda un cortaviento más que de sobra.
Recomendaciones para recuperarme del neuroma de Morton más allá de la plantilla.
Bueno, el neuroma de Morton es una especie de lentejilla, de quiste que se forma entre los dedos del pie, entre el dedo gordo, que suele ser una lesión típica o de mujeres de utilizar el zapato con tacón, y lo que hace es que se juntan mucho los dedos y oprimen esa especie de callo que se forma ahí, y es un dolor increíble. Yo he tenido ese neuroma de Morton y lo que te genera pues son metatalalgias, o sea que dolores muy agudos, y en mi caso yo lo que hice que me vino muy bien fue colocar una almohadilla para separar los dedos, y esto lo que hacía era relajarme mucho más la zona y luego hacer un trabajo de dedos muy específico de pie para que esa musculatura del pie estuviera más activa. Y lógicamente al separar los dedos, separas un poco el espacio donde está metido el neuroma y lo que hace es que te relaja un poquito, ¿no? Pero es un dolor un poco puñetero, pero con este separador de dedos sí que lo soluciona bastante.
Me gusta esta. ¿Qué ventajas tiene correr en pista de atletismo?
Bueno, pues realmente, ¿qué tienes? En el tartán. Mucha gente se pone a correr despacito y realmente es una superficie que es muy agresiva, o sea, que a nivel muscular te obliga a trabajar un poquito más y la sobrecarga muscular es mayor, con lo cual, si corremos despacio o salimos a dar un cualquier tipo de entrenamiento más suave, yo siempre recomiendo mucho más la hierba o la tierra, porque el tartán es más agresivo. El tartán está hecho para correr un poco en las máximas prestaciones, se busca el rendimiento, al igual que hablamos de zapatillas que buscan mejorar la marca, pues en la pista es para intentar que esa superficie con tu pie cuando pisas sea rebotado y te obliga a trabajar un poquito más. Con lo cual, la pista para hacer un tipo de trabajo un poco más exigente, más intenso y sobre todo pensando en mejorar marcas. Y para un poquito más suave yo buscaría otro tipo de superficie porque no es tan agresiva.
Y la última, ¿cuánto influye la dieta a la hora de rendir?
Pues todo, ¿no? es clave, es uno de los pilares. Tanto la dieta como el descanso, como una buena hidratación y un buen entrenamiento, pues son todos los pilares.
El estado de ánimo.
También, o sea que al final son muchos factores que te hacen y te afectan a la hora de rendir al máximo, ¿no? Pero cuidar la dieta es clave, y sobre todo no pasarse con azúcar y ver la página de azúcar para ver lo que no hay que comer, porque eso es demasiado, madre mía, para quemar todo eso.
Bueno, merece la pena ver el Twitter y la página de
sinazúcar.org.
Hay productos que pensamos que son, qué saludable, le echo esto a la ensalada. No, no se lo eches, no se lo eches porque, vamos, alucinas. Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana, chao. Run, no quiero parar,
run. Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. 8:30. 8:15. 8:15. Pero 8:30 es cuando empieza lo bueno, ¿eh? Porque de 8:15 a 8:30 están haciendo y un poco lo, pues eso, el saludo, esto, está aquí, en la técnica y todas esas cosas. Pero a las 8:30 es cuando empieza lo bueno, no. 8:15 tiempo de juego y a las 11:30 el partidazo. Suerte para la selección española. Mañana hablaremos de ese España-Alemania. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.